una inmigración ordenada y segura. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Jaco. Muy buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y a los oyentes de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que ayer pudieron comunicarse a través de su correo acá con el programa. Se los voy a estar recordando desde ya porque hay dos correos. Está el del programa y está uno a donde ustedes pueden enviar sus denuncias, sus fotos, sus videos. El del programa es tempranitomartí@gmail.com y el próximo correo es soscubamartí@gmail.com. Mirando las noticias que no cesan, las noticias que nos llegan de Cuba, las noticias de acá de Estados Unidos también. Y bueno, nada, vamos a estar hablando de muchísimos temas, pero fundamentalmente de lo que está pasando en Cuba por estos días.
Sí, señor. Y a raíz de los sucesos de Cuba, nosotros, obvio, como es lógico, comenzamos este programa sin la alegría acostumbrada. Sin la alegría acostumbrada porque quedan personas en Cuba que están arrestadas, encausadas y multadas solamente por pedir libertad. Y eso es un tono amargo que llevamos nosotros por dentro, porque obviamente compartimos el dolor de las personas que están en Cuba. 6:03 de la mañana. Comenzamos con este boletín de noticias en la voz de Ariane González.
En las informaciones, el opositor Alexander Rodríguez Cárdenas será juzgado hoy martes en el Tribunal Provincial de Villa Clara, acusado de presunto delito de desacato. Rodríguez Cárdenas reside en el poblado de Sitiecito, en Sagua la Grande, y hasta allí fue a detenerlo la policía política el 13 de julio. Así lo explicó desde Houston, aquí en los Estados Unidos, su amigo y el activista Félix Llerena.
Yo conozco a Alexander desde que vivía en Sitiecito, porque vivimos en el mismo pueblo, y yo creo que todo el mundo lo conoce, tanto a él como a su padre, a su familia. Gente muy trabajadora, gente que siempre ha estado tratando de echar para adelante en medio de tantas situaciones difíciles en Cuba. Pasado martes 13 de julio, sobre el mediodía, la policía política y miembros de la seguridad del Estado, bueno, pues acudieron a su casa, ahí en el poblado de Sitiecito, en Sagua la Grande, provincia de Villa Clara, en Cuba, a detenerlo, sencillamente, porque él es un activista, un periodista independiente que a través de las redes sociales, pues siempre está publicando noticias, actualidad sobre Cuba, lo que está ocurriendo en la isla, tratando de llamar a los cubanos de su barrio, de su poblado, a la concientización de lo que está ocurriendo en la isla. Lo arrestaron violentamente y después, evidentemente, lo llevaron para Sagua la Grande, tras una llamada de un familiar, unas amistades desde el exterior hacia esa policía en Sagua la Grande, la policía le comunicó que él había sido trasladado hacia Santa Clara, donde en horas de la mañana le van a celebrar un juicio sumario. Según le informó la seguridad del Estado, a sus familiares también le dijo que la contrarrevolución en Cuba se acabó y que ellos no iban a permitir más nada, que no hay garantías, que no hay derechos, que ni busquen abogados porque no va a haber ningún tipo de compasión.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la CIDH, que conceda de manera urgente medidas cautelares a favor de 3 periodistas cubanos detenidos desde hace una semana. Los 3 están en una situación de gravedad, advirtió la CIP. El viernes pasado, la CIP sometió a la CIDH la solicitud de medidas cautelares para beneficiar a Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba de Camagüey y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP para Cuba desde el año 2016. Iris Mariño, periodista y fotógrafa de la revista, y Neife Rigao, diseñadora del medio. El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, coincidieron en que la situación de Cuba merece decisiones urgentes. Las autoridades cubanas quieren dar un escarmiento a otros periodistas independientes, sosteniendo la presión en contra de Constantín Ferreiro y a quien ya venían limitando su movilización desde que comenzó a dar asistencia a la CIP, afirmaron Canahuati y Jornet. En su petición, la CIP pidió a la CIDH extender las medidas cautelares a las familias de Constantín Ferreiro, Mariño y Rigao por temor a que sufran represalias por parte del régimen. Y 426 personas quedan aún desaparecidas o detenidas tras las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio en toda Cuba, según información compilada por el grupo no gubernamental de asesoría jurídica Cubalex. La abogada Giselle Murphy Cruz dijo a Radio Martí que de las 508 personas registradas, 82 ya han sido liberadas, mientras se reporta mucha violencia dentro de las unidades policiales.
Cubalex está trabajando con periodistas, con personas de la sociedad civil que están colaborando para poder ir actualizando esta lista, una lista que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas que están liberadas. La lista está en constante movimiento porque se está verificando y contrastando información, entonces eso lo hace que esté oscilando constantemente. El total de esta lista, que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas en libertad, es de 508 personas. 82 están reportadas como liberadas. Por lo tanto, nos quedan 426 personas entre desaparecidas y detenidas. Además de esto, dentro de estas personas se reportan menores de edad. Tenemos hasta el momento un aproximado de 5 menores de edad, entre 15, 16 y 17 años. Además, hay de 18, 20, 20 tantos, o sea, muy jóvenes las personas que están apareciendo. Y sobre todo es importante resaltar el tema de los menores de edad que están detenidos. Se reportan también muchísima violencia dentro de las estaciones de la policía, golpes, torturas, los maltratan, ofensas discriminatorias, tanto por razones físicas como por razones de identidad sexual. Los humillan, los tratos están siendo degradantes, junto a las torturas que están padeciendo todas estas personas. Entonces esto es como lo que nos está llamando más la atención y lo que nos está haciendo procurar, exigiéndole a las personas que por favor denuncien, que este es el momento de denunciar, no de quedarse callado.
La Universidad de Penn State indicó que eliminaría una cita de Fidel Castro de un edificio del campus luego de una campaña dirigida por Eric Suárez, un estudiante que experimentó de primera mano los efectos de un régimen comunista en su Venezuela natal. Suárez, un estudiante de 22 años que huyó de las deterioradas condiciones bajo el gobierno socialista de Venezuela para asistir al Penn State, dijo que se sintió inspirado a hablar en contra del comunismo después de presenciar las protestas masivas que estallaron en Cuba. Describió su descubrimiento de la cita que se exhibe en el Centro Cultural Paul Robertson, un edificio de recursos para estudiantes, como un gran impacto. Suárez provocó una protesta en las redes sociales después de tuitear una imagen de la cita. Se asoció con varias organizaciones estudiantiles, incluidos los republicanos del Penn State College, para enviar una carta formal al presidente de la universidad, Eric Barron, solicitando la eliminación de la cita. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que Washington defiende y apoya los mismos derechos en Cuba que todo el mundo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la rueda de prensa diaria, un periodista le preguntó al vocero del Departamento de Estado, Ned Price, sobre las opiniones de que Estados Unidos en su política hacia Cuba está consintiendo a una minoría conservadora en el estado de la Florida. El portavoz respondió que Estados Unidos defiende en Cuba los mismos principios y valores que apoya en todo el mundo.
It's human rights, it's democracy.
Él dice que es derechos humanos, democracia, libertades civiles básicas y derechos civiles que al pueblo de Cuba se le han negado durante demasiado tiempo. Dice que Estados Unidos ha dejado muy claro que los derechos humanos están en el centro de su política exterior. Añadió que el gobierno cubano y todos los gobiernos del mundo deben creer las palabras de que los derechos humanos serán un ancla de la política estadounidense y que eso es lo que quieren decir cuando declaran que considerarán formas adicionales de apoyo, incluido cualquier apoyo humanitario para el pueblo cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Gracias a Ariadne González por estas informaciones. A partir de las 10 de la mañana de hoy se abordará en el Congreso de Estados Unidos las históricas manifestaciones en Cuba y la represión del régimen. La audiencia va a tener lugar en el Subcomité para el Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes. Los principales invitados son la activista de Cuba Decide, Rosa María Payá, y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Payá dio a conocer que dará testimonio como testigo de los acontecimientos actuales en Cuba y propondrá pasos concretos sobre las maneras en que Estados Unidos puede ayudar al pueblo cubano en su demanda por la libertad. En un documento preliminar presentado a los congresistas para esta sesión, Rosa María Payá precisó que el pueblo cubano está en las calles luchando por la libertad. Solo el 11 de julio registramos al menos 45 ciudades y pueblos donde los cubanos salieron a las calles a protestar, incluidas las principales ciudades, con una exigencia: libertad, fin de la dictadura. El régimen, y cito, según Rosa María Payá, ha aprobado que se repriman las manifestaciones. Miguel Díaz-Canel, designado por Castro como el rostro civil de su régimen militar, llamó a una guerra en las calles para luchar por cualquier medio. Así que hoy, a partir de las 10 de la mañana, se abordará en el Congreso de Estados Unidos las manifestaciones y la represión del régimen cubano a la libertad de expresión.
Siguiendo con este tema, con la represión que estuvo o que está presente en Cuba a partir del 11 de julio, hay casos que hay que tener en cuenta, y se está denunciando, Jaco y los oyentes, que al menos 9 menores de edad continúan arrestados. Hasta ahora son 9, porque es lo que se ha podido canalizar por las listas estas, que realmente son los familiares quienes están denunciando fundamentalmente a través de sus redes sociales, fundamentalmente en Facebook, porque ponen fotos de estas personas y también los nombres, pero al menos se ha detectado 9 menores que continúan arrestados y vamos a decirlo así, desaparecidos luego de participar en las protestas del pasado domingo 11 de julio, y es un tema que preocupa muchísimos. Hay nombres como Glenda de la Caridad Marrero Cartaya, que tiene 15 años, Leosvani Jiménez Guzmán, 15 años, Jonathan Pérez Ramos, 16 años, Luis Manuel Díaz, de 16, Yanquier Sardiña Franco, también de 16, Amanda Hernández Zelaya, 17 años. Esta es la chica de la que hablé ayer, que salió de sus clases y comenzó a filmar y se la llevaron detenida. Brandon David Becerra, 17, Giancarlos Álvarez Arriete y Caterín Acosta, y estos últimos también tienen 17 años. Esta es una activista cubana que se llama Salomé García Bacallao y lo publicó en su muro de Facebook. Ahí ustedes pueden ver los nombres si tienen una cuenta y pueden acceder los nombres de estos muchachos. Están viendo las edades, 15 a 17 años. Y ella explica y cuestiona que la educación en Cuba es obligatoria hasta el nivel medio superior. Por lo tanto, se desprende que todos los menores de 18 años sean estudiantes, y también cuestiona cuándo el Ministerio de Educación de la República de Cuba se va a interesar por estos menores de edad que han sido detenidos y desaparecidos. Sí, si ustedes ven la mueca de mi colega Jacomino, porque es verdad, es una mueca compartida, porque sé que nunca lo van a decir. Incluso a muchos de estos niños así jóvenes les han dicho, a sus familiares los están amenazando con penas de prisión. Así que vamos a seguir bien de cerca todas estas denuncias que tienen que ver con estos niños, que son niños, son menores de edad. Y recordamos el video que estábamos viendo también de este muchacho en Santiago, creo que era, que se lo llevaban detenido y estaba gritando, soy un menor de edad, y así todos se lo llevaron a rastros sin pensar en nada. Entonces, hasta ahora están los nombres de estos muchachos que van desde los 15, 16 y 17 años de edad.
Esos jóvenes por el resto de su vida y sus familias por el resto de su vida también y sus amiguitos por el resto de su vida van a tener en claro una cosa, van a despreciar profundamente a ese régimen y van a despreciar profundamente a las autoridades. Y si pueden reconocer a quienes los arrestaron, pues también no se lo van a perdonar nunca. Esas son cosas que no se olvidan. Demasiado al este es oeste, señores. Ustedes no se meten eso en la cabeza. Pero bueno, quiero leer una de las tantas denuncias que han salido y peticiones. Quiero leer una carta que hizo el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner a este señor Miguel Díaz-Canel. Voy a comenzar a leer esta carta abierta de Carlos Alberto Montaner a Díaz-Canel. El 11 de julio de 2021 todo comenzó a cambiar en Cuba. No es el final, pero sí el comienzo del final. Lo dijeron antes de que ocurriera, entre otros, muy preocupados, Joanny Sánchez en 14 y medio y el cura José Conrado Rodríguez a todo el que lo quisiera oír. Esta vez sería distinto. No era una crisis habitual. Los cubanos llevan décadas subalimentándose en casas semiderruidas por la incuria de sus gobernantes. Con frecuencia tienen que evacuar sus viviendas porque se vienen abajo. La educación y la sanidad son del tercer mundo, menos para los mayimbes, claro. Las ropas, los zapatos y los teléfonos móviles son objetos tan preciados que te pueden matar para quitarte unos tenis o un celular. El transporte es del cuarto mundo. Internet va y viene al criterio de los jefazos. Y, sin embargo, nada pasaba. ¿Qué ocurrió el 11 de julio? Sucedió que Fidel Castro murió a finales de 2016 y Raúl Castro aparentemente se había retirado. Sucedió que casi se acabaron los alimentos. Las manipulaciones oficiales con la moneda terminaron de hartar a la sociedad porque era una estafa tras otra. Nada irrita más al trabajador que le paguen en una moneda sin poder adquisitivo y le vendan en una divisa que vale 20 o 30 veces más que su magro salario. Sucedió el calor del espantoso verano cubano y la ausencia de abanicos eléctricos y mucho menos de aires acondicionados. Sucedió la pandemia del COVID-19. Ustedes, presidente, gestionaron muy mal esa crisis. Las vacunas Abdala ni siquiera tienen el visto bueno de las autoridades sanitarias cubanas o venezolanas. Solo han llegado a un porcentaje minúsculo de la totalidad de los habitantes de la isla, mientras 12 millones de vacunas han ido a parar a Venezuela. Se han atrevido a decir que su eficacia es del 92% tras tres dosis. ¿Por qué ese 92%? ¿Para no ser menos que la vacuna rusa? Con la vida de las personas no se juega, presidente. La secretividad no es una virtud en estas cuestiones. Ya sabe, porque lo dijo José Martí, que no se manda en una república como si fuera un campamento militar. Ustedes carecen de verosimilitud, presidente. Ni dentro ni fuera del país les creen una palabra. No se puede mentir a la gente durante tanto tiempo. Fidel juró que no era comunista al principio de la revolución. Luego se contradijo y aseguró que se hizo marxista-leninista en la etapa universitaria. Acusó a Estados Unidos de todos los males que afectaban a Cuba, incluso de mandarle los ciclones. Le llamaba bloqueo al embargo, unas medidas que limitaban las transacciones comerciales entre los dos países, producto de las confiscaciones de empresas norteamericanas sin pagar un céntimo de indemnización. Estas confiscaciones comenzaron durante el gobierno de Eisenhower y se intensificaron en los 1000 días de Kennedy. Pero cuando Barack Obama restableció relaciones en el 2014 y trató de allanar el camino entre ambas naciones, lo acusaron de imperialista y de tener intenciones ocultas de anexar a la isla, tendencia que, supuestamente, estaba presente en Estados Unidos desde comienzos del siglo XIX, a partir de la presidencia de Thomas Jefferson. Usted, señor presidente, perdón, puse la palabra señor y Montaner no la dijo. Usted, presidente, si no quiere provocar un golpe militar, tiene que abrirse al diálogo con la sociedad. Ya se han dado de baja miles de personas. Los más conspicuos son los artistas que todos conocemos. Chucho Valdés, los Bam Bam, Leo Brouwer, sobrino nieto de Ernesto Lecuona, y Silvio Rodríguez se lo está pensando. Pero hay un general viceministro del Ministerio del Interior llamado Jesús Manuel Burón Tavit, muy disgustado con el cariz que han tomado los atropellos en Cuba, de acuerdo con Juan Juan Almeida, publicado en ABC de Madrid. Aunque si este no fuera, otro lo sustituiría. Raúl, a sus 90 años, está muy viejo y ha vivido para complacer a Fidel. No tiene remedio. Incluso después de enterrado, el comandante gravita sobre todos ustedes. ¿Qué dijeron en las reuniones? Se preguntaron qué hubiera hecho Fidel, pero Fidel no entendía nada del mundo actual y murió entretenido dedicado a la producción de moringa. Podía vencer, pero no convencer. La democracia sirve, entre otras cosas, presidente, para evitar la violencia. Es verdad que usted puede perder el poder, pero ¿de qué le sirve el gobierno si usted es universalmente repudiado? La Revolución cubana fue ejemplar en sus comienzos, pero el proceso fue rechazado paulatinamente. Los últimos vestigios de lozanía los perdió el 11 de julio pasado. A partir de entonces han quedado como asesinos y matones. Ese rol, presidente, no le gusta a nadie. Continuarán las deserciones. Bueno, pues este es una carta de el señor periodista y escritor Carlos Alberto Montaner.
Muy precisa. Bueno, mira, Jaco, hay congresistas de acá de Estados Unidos que están pidiendo a Twitter revisar la cuenta de Díaz-Canel por incitación a la violencia en Cuba. Y estos políticos enviaron una carta al director ejecutivo de esta red social, Jack Dorsey, por los mensajes de odio del dirigente de la isla. Y en este artículo que estoy leyendo de Diario de Cuba, hay un Twitter de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dice representante gubernamental de Cuba. Es decir, esa es la cabeza visible del país. La revolución cubana no va a poner la otra mejilla a quienes la atacan en espacios virtuales y reales. Evitaremos la violencia revolucionaria, pero reprimiremos la violencia contrarrevolucionaria. Quien ataca a los agentes del orden, ataca al país. Somos Cuba. Este es solamente uno de esos tweets que él escribe cuando está muy molesto, parece. Y bueno, la incitación a la violencia y los mensajes de odio de Miguel Díaz-Canel en su cuenta oficial de Twitter han hecho y preocupan a este grupo de congresistas de Estados Unidos y han hecho que hayan enviado esta carta al director ejecutivo, como les dije, de la red social, Jack Dorsey. Y la congresista por la Florida, Kat Kamak, expresó el desconcierto porque Díaz-Canel utilizó Twitter para arremeter contra las protestas pacíficas iniciadas en Cuba el pasado 11 de julio. Estamos muy preocupados porque Díaz-Canel utilice esta red social para amplificar los falsos cargos contra los manifestantes, llamándolos contrarrevolucionarios y pagados por Estados Unidos. En Estados Unidos, Twitter no duda en bloquear usuarios o prohibir cuentas que la empresa considere que violen sus reglas, señalaron los congresistas. La dictadura cubana además ha desactivado el acceso a Internet para los ciudadanos de todo el país y ha bloqueado las redes sociales. Sin embargo, paradojas de la vida, Díaz-Canel puede seguir tuiteando y Díaz-Canel puede seguir arremetiendo contra los manifestantes de Cuba. Dice la carta, las empresas de redes sociales con sede en Estados Unidos no deberían tolerar que se bloquee Internet en un país y al mismo tiempo permitir que el régimen opresivo utilice esta plataforma para arrojar información falsa a la comunidad internacional. Aclaran, y aclaran estos congresistas, que no están abogando por la censura, sino que están abogando por la cordura, si se puede ver de esta manera. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart es uno de los 11 firmantes de la carta a Twitter por la cuenta de Díaz-Canel. Así que hasta ahí llegan las cosas.
Hasta ahí estamos al tanto de ver si este señor jefe de Twitter responde en algún momento y toma alguna acción, y si no toma alguna acción, al menos que responda. De
así
momento
mismo.
Yo no estaba enterado, ni tú, Exilda, de que haya respondido.
No ha respondido para nada, pero bueno, ahí está esta misiva que le han enviado, aclarándole que en tiempos pasados, pues muy rápido, le quitó la cuenta de Twitter a varias personas.
6:25 de la mañana, y vamos a recibir ahora, como de costumbre, a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos diga cómo va a estar el tiempo en Cuba. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Saludos a Pablo y a Tony Simón y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Exilda, pregunta obligada. ¿Te llegó la imagen del carrito? No llegó. ¿Exilda?
Aquí estoy, Lázaro, aquí estoy. Muy buenos días, un abrazo grande para ti.
Ay, qué bueno.
Muchísimas gracias por la foto. Ahora mismo voy a enviársela.
Ay, qué bueno.
Al holguinero, ahora mismo. Muchísimas gracias.
¿Te gustó?
Está bello, ese es el que me vas a regalar por mi cumpleaños.
Ay, sí, con la ayuda de Alfredo, que es que tiene billetes.
Sí, Alfredo y tú van a hacer una ponina en buen cubano y me van a regalar ese carro tan espectacular. No ese mismo, yo quiero uno diferente.
No, claro, ese es el símbolo, ese es el
sí,
símbolo.
Sí, yo quiero uno diferente.
Tú te lo mereces.
Vamos a hacer una melatonina, dijiste.
Una
esa es la pastillita que se toma para dormir, ¿no?
Bueno, Exilda y Alfredo, las imágenes de las computadoras del Centro Huracanes de Miami continúan mostrando esta mañana el acostumbrado mensaje. No se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Esto es tranquilidad, porque el pequeño centro de bajas presiones de las costas de Senegal, del cual hablamos ayer, se ha movido hacia el grupo de las islas de Cabo Verde, pero solo como una débil onda tropical sin desarrollo alguno. En cuanto a la onda tropical de la región central del Atlántico, no está presentando ninguna actividad preocupante. Entonces, el pronóstico para Cuba: cielos parcialmente nublados, con una muy ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Esto sería en horas de esta tarde, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas en esta madrugada estuvieron entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com.
o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, está escuchando su emisora Radio Martí, Tempranito y de mañana. Exilda, sabes que ayer, personas que nos escuchan aquí en Miami a través de la internet, casualmente una persona ayer me pregunta, me quedé a medias en eso que se estaba diciendo en el programa de que los revolucionarios antes hacían manifestaciones y los mercenarios. ¿Me puedes decir exactamente qué fue lo que dijiste? Y le digo, bueno, se lo expliqué y lo voy a repetir en este momento. Esas paradojas de la vida, cuando en los años 50 los jóvenes estudiantes en la universidad, sobre todo en la Universidad de La Habana y en otros centros estudiantiles y en Cuba, se enfrentaban a la policía de Batista, en aquel momento se llamaban revolucionarios. Y ninguno de ellos recibió el epíteto de mercenario, ni de agente pagado de la CIA, ni de delincuente, ni ninguna de esas cosas. Eran revolucionarios que se oponían a un gobierno, y esos jóvenes revolucionarios se enfrentaban a la policía, incluso en algunas manifestaciones muy visibles y muy cívicas en el medio de las calles. De eso hay memoria histórica y de eso hay fotografías en la revista Bohemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía quedan algunas personas longevas de esas manifestaciones populares. A ellos no se les llamó agentes pagados de la CIA. Lo que yo me cuestionaba era cómo ahora esos mismos, o sea, otros jóvenes realizan una acción similar. Se enfrentan a un gobierno, se enfrentan a la policía en manifestaciones populares, sin embargo no reciben el nombre que recibieron aquellos jóvenes de los años 50 de revolucionarios, sino que son escorias, delincuentes, agentes pagados por la CIA, mercenarios que responden a una incitación de gobiernos extranjeros que se dejan manipular y que nosotros le pagamos.
Te doy la respuesta. Yo tengo sí, una respuesta para
dame
eso.
Dame la respuesta.
Aquellos de los años 50, de lo que tú estás hablando, aquellos revolucionarios de los años 50 no tenían el poder. Ahora, en esta etapa, tienen el poder. El poder corrompe y el poder puede etiquetar a las personas. Ellos son capaces de etiquetar a los no revolucionarios y a los contrarrevolucionarios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no tienen memoria histórica. ¿Y para qué? Para ellos, aquella etapa era una lucha justa. Ahora ellos creen que le han dado al pueblo todo, que el pueblo tiene que doblegarse, que seguir doblegado ante ellos que están en el poder. Esa es la respuesta. Lo están mirando en dos momentos históricos diferentes. Cuando aquello, en los 50, ellos no tenían el poder, lo tienen ahora. El poder corrompe. Hay un dibujito de Mafalda que a mí nunca se me olvida, porque Mafalda le está hablando al hermanito y tiene una chupeta en la mano. ¿Cómo se le dice?
Caramelo, pirulí.
Un pirulí, un caramelo. Y ella quiere que el hermano lo deje y le dice, estás como los gobernantes, con el chupetín por el mango. No lo quieres soltar. Ahí tienes la respuesta.
Es verdad. Es verdad, con la enorme diferencia que los jóvenes de aquella época desembarcar. Primero recogieron dinero aquí en Estados Unidos, porque a las clases de historia,
y de esos jóvenes, ¿cuántos después se desmarcaron de ese proceso porque se dieron cuenta que no era realmente por lo que estaban luchando? También hay que aclarar eso. ¿Cuántos de esos jóvenes que ahora tienen la edad que tienen y te cuentan, te hacen historias de cómo abrieron los ojos durante ese mismo proceso y dijeron, pero esto no es lo que yo quiero, yo no estaba luchando por esto?
Claro, y tenemos que mencionar ahora, que dice Exilda eso, el nombre de Mario Chanes de Armas, una persona que cumplió 30 años de prisión y que estuvo involucrado en esas luchas revolucionarias, luego se desmarcó del bando de Fidel Castro. Fidel no se lo perdonó y lo sentenció a 30 años de cárcel. Por cierto, cumplió más años que Nelson Mandela. Huermato también se desmarcó. Huermato es un caso curioso, porque resulta que al final resultó condenado por algo que dijo que era cierto, que la revolución era comunista. Le escribe una carta a Fidel Castro y le dice, esto va camino al comunismo, yo me quiero separar de esto. Entonces lo condenan por traidor y resulta que lo que dijo fue verdad, cumplió 20 años de prisión. Fidel Castro no le perdonó un día. Recuerdo que Barbara Walters le estaba entrevistando a Fidel Castro y cuando menciona el nombre de Huermato, la cara de Fidel Castro se transformó.
Le mencionaron al diablo.
Se transformó. 6:35 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martín.
Y en las informaciones, desde finales del mes de abril permanecen presos varios activistas y periodistas cubanos que fueron arrestados durante una protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La activista Thais Mailén Franco Benítez continúa en la cárcel de mujeres del Guatao en La Lisa, La Habana, según dijo a Radio Martí su madre, la señora Odalis Benítez. Según Benítez, Thais continúa sufriendo las secuelas de una caída que sufrió tras ser encarcelada.
Desde el miércoles de la semana pasada no hablo con ella. Estaba con mucho dolor detrás y que no orinaba lo necesario, que seguía con los mareos, o sea, los mareos por el golpe que se dio en la cabeza cuando la caída. La habían sacado de la galera, estaba en el hospitalito de la prisión.
La familia de Thais recibió respuesta de la carta enviada al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, en la que denuncian las violaciones que se han cometido con su caso. La respuesta, según Benítez, fue bien escueta.
Recibí por debajo de la puerta la respuesta, la que le envía al presidente, recibí respuesta por parte del grupo de atención de él, bien escueta, donde se traslada el caso para la fiscalía. Hoy se va para la fiscalía con otro documento de denuncia.
Por otra parte, sobre la situación del periodista independiente Esteban Rodríguez, detenido también durante la protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana el pasado 30 de abril, lo último que su esposa nos comunicó hace más de una semana es que se recuperó del COVID-19 y que se encontraba en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana. Mientras tanto, el joven cristiano Yuizán Cancio Vera continúa en la prisión combinado de la construcción Augusto César Sandino en Pinar del Río. Hoy se comunicó con su madre, Nancy Vera, quien permanece también detenida y en prisión domiciliaria en su vivienda en Alamar. Desde allí expresó.
Se lleva bien con todo el mundo ahí, que comparten con él, y que el coronel habla mucho con él y que le dice que se siga portando bien, porque mi hijo no es cristiano, mi hijo no habla casi, pasa el día ahí leyendo la Biblia.
Según el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex, otros dos detenidos en la calle Obispo, Inti Soto Romero, permanece en la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa, mientras Luis Ángel Cusa Alfonso fue llevado a la prisión combinado del sur en la provincia de Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Movimiento Cristiano Liberación inició este lunes una campaña de condena y aislamiento diplomático, comercial y financiero contra la Junta Económica Militar que gobierna en Cuba. Desde Madrid, Regis Iglesias, portavoz de la organización, con los detalles.
El pueblo cubano está en la calle, el pueblo cubano se ha manifestado y ha dejado claro su deseo de libertad y de cambio. Estamos llamando a la comunidad internacional, a las instituciones, a los organismos y naciones del mundo libre, a que acompañen al pueblo cubano y no lo dejen solo, indefenso ante esta tiranía que lo está asesinando, lo está golpeando, lo está arrestando. Y es el momento de que el mundo, como en su día hizo con Sudáfrica, con el régimen de la apartheid, se pronuncie y empiece a aislar diplomática, política y económicamente al régimen cubano. Estas medidas tendrían que ir encaminadas directamente a la cúpula económico de la Junta Económico-Militar que oprime la isla. Tiene que dar en la línea de flotación de donde recibe esta Junta Económico-Militar las divisas y los recursos para reprimir al pueblo, y basta ya de que esta casta de privilegiados, esta casta de opresores, siga sometiendo a nuestro pueblo, que ha mantenido durante 60 años un bloqueo interno y que le ha condenado a la miseria y a la falta de esperanzas y a la falta de libertad.
En otra información, las autoridades estadounidenses realizan constantemente vuelos de monitoreo en el estrecho de la Florida. La Voz de América estuvo presente en uno de los vuelos de los guardacostas, en la cual las autoridades calificaron de misión casi suicida lo que intentan hacer los cubanos en precarias embarcaciones. Celia Mendoza reporta.
A lo largo del estrecho de la Florida.
Nuestro papel es salir aquí para sobrevolar nuestras aguas y las aguas internacionales, y la misión principal del día es buscar cualquier tipo de actividad ilegal en el agua, detectar situaciones inseguras y a personas que intentan hacer el viaje desde Cuba o cualquiera de los otros países.
El teniente Landon Elliott sobrevuela en un avión HC-144 Ocean Sentry con el equipo de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ellos monitorean de cerca los movimientos en el mar ante la posibilidad de que, debido a la crisis actual en Cuba, ciudadanos de la isla decidan lanzarse al agua en botes rústicos.
Los turbines no están listos, el barco es de madera o plástico o lo que sea.
Explicó a La Voz de América el teniente Kevin Sensin, quien lleva más de una década realizando operaciones de búsqueda y rescate.
Hace una misión casi suicida.
Estas aeronaves vienen equipadas con equipos de emergencia que pueden ser entregados de inmediato a las personas en el océano, de acuerdo a la Guardia Costera. Estos incluyen botes inflables, chalecos salvavidas, radios y agua.
Mi mensaje es que, por favor, no va al mar. Tu barco probablemente no va a estar listo para ir. Es bien peligroso y siempre hay gente que muere. Como 2 semanas pasadas, había un rústica, estaba viajando a los Estados Unidos y nosotros solo encontramos 13 personas. Todavía hay 9 personas que quién sabe lo que pasó.
Riesgos reales que, según la Guardia Costera, no valen la pena asumir, ya que los balseros serán devueltos a su país de origen, pues las condiciones de hoy no son las mismas de medio siglo atrás. Celia Mendoza, Voz de América, Miami.
Y en Perú, la candidata derechista Keiko Fujimori anunció ayer lunes que reconocerá los resultados del balotaje presidencial que la enfrentó el pasado 6 de junio con el izquierdista Pedro Castillo y que serán proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones.
El día de hoy anuncio que, cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender. Frente a la inminente e ilegítima proclamación de Pedro Castillo, me toca a mí, como candidata, definir una posición y plantearle al país una propuesta para enfrentar los tiempos difíciles que se nos vienen. Hago un llamado a todo el país a entrar en una nueva fase con todos los derechos que nos da la ley y la Constitución. Hago un llamado a los peruanos para no rendirnos y seguir adelante poniendo en marcha una gran defensa democrática. Defensa democrática es ponernos en acción para defender la Constitución y no dejar que el comunismo la destruya para tomar el poder en forma definitiva.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:43 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento noticioso.
Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y también pueden escribir a soscubamarti@gmail.com. Y ya con muchas organizaciones opositoras, muchas ONG se han dado a la tarea de recopilar, de hacer listas acerca de las personas que han estado desaparecidas o detenidas luego de estas manifestaciones que se realizaron en más de 50 puntos de la isla. Esto también se ha cuantificado ya. Más de 50 puntos de la isla se lanzaron a la calle el 11 de julio. Cuba Decide, esta organización, tiene en su cuenta de Twitter un listado que va actualizando conforme le llegan denuncias de personas con familiares desaparecidos. Hasta ahora, ellos siempre ponen así, la noche no será eterna. Hasta ayer, 19 de julio, tenían un listado, y escuchen esto, de 457 personas que han sido detenidas y o están desaparecidas. ¿Escucharon la cifra? Y esto va aumentando. Ellos tienen un listado grande, con todas estas personas, con sus nombres, con sus apellidos. Así que si usted tiene a alguien y no sabe dónde está, si tiene algún familiar desaparecido, algún familiar que ha sido detenido durante todo esto, porque no fueron solamente detenidos el 11, hay muchas denuncias que están yendo a las casas a buscar a las personas. Estaba leyendo un usuario de Twitter que dice, me han ido a buscar a mi casa 6 veces, estoy escondido en un lugar que ni ellos mismos se imaginan. 6 veces lo han ido a buscar a su casa. Y él ha tenido que huir de su casa para no ser detenido. Así que
pero te imaginas, así no se puede
yo
vivir.
No puedo vivir así, no se puede vivir así.
Además, siempre va a haber un chivato que dice,
te va a decir,
en tal casa, en tal cuadra,
en
hay una persona que no vive aquí.
Así mismo, está en casa de la tía de fulano, hay alguien que no sabemos quién es, o está en casa de su tía, o algo por el estilo. Así que ya saben, 457 personas hasta el día de ayer. Más adelante yo voy a seguir viendo esta cuenta en Twitter de Cuba Decide, a ver hasta cuándo, hasta cuántas personas detenidas y desaparecidas ha aumentado esta lista.
Ayer pusimos un pedazo, un segmento de una canción del gran cantante y compositor panameño Rubén Blades, que tiene que ver con los desaparecidos. Recordamos que esta no es una canción reciente, pero que viene muy bien este segmento que vamos a poner con lo que está sucediendo en Cuba.
Carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela.
Pues ahí está Rubén Blades cantando esa canción Desaparecidos, que tiene varias décadas de compuesta, pero que calza muy bien a la situación que está sucediendo en Cuba ahora mismo con estas personas que están desaparecidas, incluso menores de edad, como dijo Exilda a principio de este programa, con nombre y apellido, edades que oscilan entre los 15 a 17 años. ¡Qué horror!
Eso asusta, y mucho. No queremos olvidar tampoco a estas personas que están detenidas, que fueron detenidas durante la protesta de Obispo. ¿Recuerdan esa protesta en Obispo? Esas personas siguen en prisión. Y para los que puedan acceder a la página de Radio Televisión Martí, hay un artículo de nuestra colega, de Ivette Pacheco, donde se detalla muy bien todo lo que está sucediendo con estos activistas, con Taismailén Franco Benítez, que está todavía encarcelada en la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa, La Habana, que está padeciendo las secuelas de una caída que sufrió tras ser encarcelada. Y bueno, su familia está muy, muy desesperada, muy desesperada. También está la situación del periodista independiente Esteban Rodríguez, detenido también durante esta protesta pacífica. Y lo último que su esposa le comunicó a Radio Televisión Martí es que se recuperó del COVID-19 y que estaba en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana. Y está el joven cristiano Yoisán Cancio Vera, Yuisán Cancio Vera, disculpe, me confundí con el nombre, que continúa en la prisión combinada de la Construcción Augusto César Sandino en Pinar del Río. Así que ya saben, ya saben. Exilda. Estas personas no nos podemos olvidar de ellos tampoco, porque fueron detenidos muchísimo antes de las protestas del 11 de julio, pero ellos también protestaron por la libertad de Cuba.
Hay un video, y lo mencionamos hace unos días atrás, hay un video de José Daniel Ferrer y su hijo caminando por una calle, ambos, el video lo está tomando la esposa de José Daniel desde lo alto, y dice, ellos van ahora al parque a reunirse con las personas que se están manifestando. Es una imagen que muchísimas personas deberían de ver, cómo José Daniel y su hijo van caminando solos, desarmados, a plena luz del día, por el medio de la calle. Es una imagen que a mí nunca se me va a olvidar, primero por el valor que tienen de llegar a un lugar anunciándose a cara descubierta para protestar en favor de la libertad de Cuba, y por la relación filial de padre e hijo, por ese amor de padre e hijo que uno acompaña al otro.
Sí, yo vi las imágenes, y bueno, José Daniel Ferrer Cantillo, que es el hijo de José Daniel Ferrer, ya fue liberado y él pudo contar todo cómo sucedió, todo lo que vio durante el tiempo que estuvo detenido, y lo que ha contado es bien fuerte. Contó cómo lo separaron en diferentes celdas, cómo no le dieron comida el primer día, cómo presenció que todas las personas que eran detenidas las estaban agrediendo, que golpearon a jóvenes, ancianos, a todo el que lograron detener ese día. Este muchacho joven, lo estaban, le informaron que lo iban a juzgar por instigación al desorden público. Tuviste que estaban, ellos cuando iban caminando, estaban instigando al desorden público. Propagación de epidemias cuando les conviene, este es un término que ellos utilizan mucho, y desorden público.
Qué barbaridad. Así son, así son.
Así las cosas.
6:52 de la mañana, y ahora tenemos deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas, doble cartelera en Chicago, donde los mellizos de Minnesota y los medias blancas se repartieron una doble jornada el lunes por la noche. Los mellizos de Minnesota ganaron el primer partido 3-2, y en ese juego el cubano José Pito Abreu impulsó carrera en extra innings. Es más, él representaba la carrera del empate cuando terminó el partido. Conectó un doblete por regla. El cubano batea 252 en lo que va la campaña. El otro cubano de los medias blancas de Chicago, Joan Moncada, con un hit en 4 turnos al bate, se ponchó 3 veces. Su promedio es 272. Para el cubano José Abreu, su carrera impulsada número 70 de la temporada, pero los mellizos aún así salieron airosos en extra inning 3-2. Inmediatamente después, los medias blancas de Chicago vinieron de atrás y ganaron el segundo partido de la doble cartelera 5-3. Y en este partido, José Abreu conectó su jonrón número 17 de la temporada. Inmediatamente, el otro cubano, Joan Moncada, con su 7º jonrón de la temporada. En lo que respecta a carreras impulsadas, Abreu suma 71, Joan Moncada 42. A propósito, José Abreu batea 252. y el cuartel Moncada 272 en la dramática victoria de los Medias Blancas de Chicago en el segundo partido de esta doble cartelera. Y continuamos con el béisbol de las Grandes Ligas. El serpentinero zurdo de los Medias Blancas de Chicago, el cubano-americano Carlos Rodón, se ha convertido dólar por dólar, o como se dice en el boxeo profesional, libra por libra, en uno de los mejores abridores de toda la pelota profesional. En lo que va la temporada, Rodón suma 8 victorias, 3 derrotas, con efectividad minúscula de solo 2.14 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, y cifra totalmente impresionante de 140 bateadores ponchados en 97 innings lanzados tras 16 aperturas. Y pensar que hace solamente 5 meses, durante los campos de pretemporada en el desierto de Arizona, los Medias Blancas de Chicago aún no sabían qué hacer con el cubano-americano Carlos Rodón. Inclusive, 2 semanas antes de comenzar la campaña regular, el piloto del equipo, Tony La Russa, le dijo a la prensa en conferencia que Carlos comenzaría en el bullpen como relevista zurdo. Y miren ahora, dólar por dólar, el cubano nacido en Miami es el mejor serpentinero en la rotación de picheo de los Medias Blancas y uno de los mejores abridores en todo el béisbol de las mayores, y estuvo a solo 2 outs de lanzar hace solamente 10 semanas un juego perfecto en el béisbol de las mayores. Se tuvo que conformar con un hit, no run. Ahora pasamos a la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. Los Bucks de Milwaukee están a solo una victoria más de lograr la hazaña y coronarse campeones nacionales de la mejor liga del baloncesto mundial por primera vez desde 1971, si logran vencer esta noche en casa a los Soles de Phoenix. O sea que los Bucks tendrán la oportunidad de coronarse campeones de la NBA en casa. Los Soles de Phoenix, por su parte, se ven obligados a ganar esta noche para forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría en Arizona el 22 de julio a las 9 p.m. Los Soles de Phoenix nunca han ganado un título nacional del baloncesto profesional de la NBA y caminan al borde del abismo contra los Bucks de Milwaukee, que esta noche podrían coronarse campeones. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: los que han derramado sangre tendrán que volver a la tierra a lavarla con sus lágrimas. Solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 en punto de la mañana, está escuchando Tempranito y de mañana en su emisora Radio Martí. Recuerde que nos puede llamar al 305-437-7118, 305-437-7118, donde quiera que usted se encuentre, dentro o fuera de la isla. Si tiene algún testimonio que pueda compartir con nosotros, que el pueblo de Cuba lo escuche. 305-437-7118.
Y si tiene acceso a un correo, pues nos puede escribir a tempranitomarti@gmail.com y también puede escribir al correo soscubamarti@gmail.com. Un saludo para el cubano de Finlandia. Un abrazo para ti. Tú gracias. Siempre tan claro y tan preciso.
Gracias.
Cuando
gracias.
Escribes.
Gracias al cubano de Finlandia, gracias a las personas que escriben. Y recuerden que usted mismo puede estar escribiendo ahora por alguna razón, supuestamente, creo yo, malévola. Su correo electrónico puede que se demore y no llegue, pero de todas maneras, cuando llegue, lo vamos a leerlo y vamos a decir su nombre. Así que se lo decimos porque probablemente ya nos sucedió en más de una oportunidad que cuando se termina el programa llegan de por montones los correos electrónicos, pero cuando estamos en el aire no creo en esos errores ni trabazones de la tecnología. 7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Y en las informaciones continúa imparable el avance del coronavirus en Cuba. Tomás Cardoso amplía la información.
Cuba rompió el récord de casos de contagios diarios y de fallecidos por COVID-19, mientras que la situación se deteriora aún más para enfrentar la pandemia. Alertan cubanos desde la isla. Desde Carlos Rojas de Matanzas, Ania Zamora y su familia están aislados en su casa con COVID-19 y nos cuenta.
Aquí en mi casa somos 5 los enfermos, no tenemos medicamentos. No podemos salir ni de la casa y aquí nadie ha venido a preguntar si estamos vivos muertos, qué alimentación vamos a tener, nos vamos a morir como moscas.
El activista Guillermo del Sol comenta la precaria situación que enfrentan en Santa Clara con el rebrote, desabastecidos y sin medicinas.
La situación del COVID aquí es grave. La zona de Virginia Norte completa está en cuarentena, entre 15 y 18 mil personas cerradas con cintas amarillas y con guardias permanentes. Ha habido varios fallecidos.
Henry Coto Guzmán informa desde Guantánamo la situación de dos activistas de derechos humanos que fueron detenidos durante las protestas del pasado día 11 y adquirieron el centro penitenciario el COVID-19.
Está el caso de Bartolo Cantón.
Saltillo Romero, de Celina Osorio Claro, que están ingresados en la Facultad de Ciencias Médicas y están cogiendo COVID en esos lugares que no tienen ningún tipo de condición higiénica.
En Holguín hay un faltante importante de pruebas PCR y hay mucha presencia policial en las calles sin cumplir el protocolo, señala el activista Ramón Zamora.
En el Parque Martí, Parque Calixto García, Parque San José, sin cumplir ningún tipo de medida de distanciamiento.
Ovidio Martín Castellanos, quien se recupera junto a su familia del COVID-19, comenta sobre la situación de la pandemia en Santiago de Cuba.
En Santiago, especialmente, la situación es bastante engorrosa, el contagio es terrible.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, considera que es irresponsable por parte del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel convocar a los mítines en la calle.
Personas sin asobuco y estamos en un tamborín.
Y desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluye que el desabastecimiento es total y las colas son diarias.
Cuba realmente es un total caos en estos momentos en temas de escasez y en temas de pandemia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la joven Shakira Lai Aguilar, de 20 años de edad, fue liberada el domingo tras pasar una semana detenida por manifestarse el 11 de julio en el municipio Plaza, en La Habana. Suyin Aguilar, la madre de Shakira, dijo a Radio Martí que tanto su hija como otros jóvenes ya liberados fueron citados por las autoridades para presentarse hoy martes junto a sus padres en el centro de detención conocido como El Vivac, en La Habana.
Ya aceptaron una semana, exacto, de domingo a domingo, de Zapata al Viva, que te iban a tener un seguimiento bajo una investigación. Hay una reunión con ellos porque son menores de edad. Dijeron que había que ir los padres a ellos, sí, para el mismo lugar, al Viva. Eso es un lugar de detención, no dijeron, nada más que se tenían que presentar los padres.
Y el régimen continúa su cacería de brujas contra los participantes en las protestas del 11 de julio, una semana después de que ocurrieran. Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado detuvieron el domingo en Placetas, en Villa Clara, a Demis Valdés Arduí, miembro del movimiento cubano Reflexión. Valdés Arduí fue arrestado cuando se encontraba en el hospital de la localidad para que le realizaran un test de COVID-19 a su pequeño hijo. Así lo denunció su esposa, Yanela Sánchez Manso.
Estaban en el hospital el niño, le quitaron al niño, lo detuvieron y la de menores me trajo el niño para acá. Lo detuvieron por la manifestación esa pacífica que hubo, él salió igual para la calle, igual que todo el pueblo, todo el mundo salió, todos salimos, yo también salí. Yo fui a llevarle la ropa, me dijeron que él estaba detenido con desacato, alteración de orden público y propagación de epidemia. Y lo mandaron para instrucción penal en Caipariín. Hasta el día del huicho me dijo el delegado.
Y a partir de las 10 de la mañana de hoy se abordará en el Congreso de los Estados Unidos las históricas manifestaciones en Cuba y la represión del régimen a la libertad de expresión. La audiencia tendrá lugar en el Subcomité para el Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los principales invitados son la activista de Cuba Decide, Rosa María Payá, y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Payá dio a conocer que dará testimonio como testigo de los acontecimientos actuales en Cuba y propondrá pasos concretos sobre las maneras en que Estados Unidos puede ayudar al pueblo cubano en su demanda por la libertad. Vivanco indicó en un texto sobre su prevista declaración que denunciará los actos represivos desatados por el régimen comunista contra el pueblo cubano y recomendará a los Estados Unidos aliviar las sanciones económicas impuestas al gobierno cubano. En otra información, Haití tendrá un nuevo gobierno hoy martes, encabezado por Ariel Henry como el primer ministro, a quien el presidente Jovenel Moïse había nombrado antes de ser asesinado. O el informe lo tiene la agencia AFP.
Henry había sido nombrado por el presidente Jovenel Moïse poco antes de ser asesinado el 7 de julio. El primer ministro interino, Claude Joseph, ocupará de nuevo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el nuevo gobierno, que carecerá de presidente, y tendrá la tarea de organizar nuevas elecciones lo antes posible. En las horas siguientes al magnicidio, Joseph declaró el estado de sitio y dijo que estaba a cargo, provocando una lucha por el poder en la nación caribeña. Moïse gobernaba Haití por decreto, después de que las elecciones legislativas de 2018 se postergaran por disputas, por lo que el país aún carece de un legislativo en funciones.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y informar y alegrar a la familia cubana.
7:08 de la mañana. Muchas gracias a Ariane González por este segmento informativo. En noticias que estamos buscando en las redes, encontramos una en el medio digital 14:30, que data del día 17 de julio y dice el titular: detenido en Cuba el gran maestro de ajedrez Ariane González, residente en España. Exilda, ya habías mencionado esto en otra oportunidad. Vamos a recordar que diferentes entidades y colectivos expresaron la preocupación por la detención de Ariane González, un abogado cubano y ajedrecista afincado en España tras participar en una protesta durante un reciente viaje al visitar a su madre. Según ha podido saber EFE, la agencia de noticias, la justicia cubana ordenó su ingreso en prisión por presuntos delitos de desorden público y por incitar a las masas, delito en aquel país que está penado desde los 3 meses a 1 año de prisión. González, según esta publicación del día 17, permanece retenido en la estación policial de Camajuaní en Villa Clara a la espera que se celebre juicio. El ajedrecista tiene 32 años y había ido a principios de julio a Cuba a cuidar a su madre, que es diabética, cuando agentes del régimen castrista se lo llevaron arrestado el lunes por la tarde. En los últimos días, diferentes medios cubanos hicieron eco de la detención del gran maestro de ajedrez cubano, Ariane González Pérez.
Y aquí tengo las declaraciones del gran maestro Lázaro Bruzón sobre esta detención. Y él escribió en su muro de Facebook, él advirtió que González no se quedará solo ante esta situación. Bruzón levantó su voz contra la detención de su colega y relató en Facebook, en su muro, la anécdota de cuando el genial Bobby Fischer lo tomaron prisionero en Japón y se enfrentaba a la posibilidad de que los extraditaran a Estados Unidos. Su eterno rival, Boris Spassky, se ofreció a pasar la condena que pesara sobre él en la prisión. Y esto fue real, señores, ya que al menos pasarían el tiempo jugando ajedrez. Y dice Bruzón: yo me comprometo hoy a correr la misma suerte de Ariane González. Él tiene que ir a prisión por su forma de pensar. Yo estoy dispuesto a salir para Cuba y acompañarlo en su proceso. Esto lo afirmó Lázaro Bruzón, radicado acá en Estados Unidos. Él aclara: todos conocen mi forma de pensar y todos mis pronunciamientos hacia el régimen cubano. Ariane no es más culpable que yo, solo que él está allá y yo estoy aquí en Estados Unidos.
Eso hace un amigo con valor.
¡Qué valentía! ¡Qué valentía!
Pues felicitaciones a Lázaro Bruzón por preocuparse, ambos grandes maestros del ajedrez cubano, por su colega Ariane González. Eso hace un amigo. Bien, son las 7:11. Hay muchísimas personas que se están quejando en las redes sociales, gente de pueblo. No importa el nombre de la persona, más allá del nombre y de la persona, el sufrimiento propio que tenga, lo que tiene que decir es lo importante. Y la gente lo dice a través de las redes sociales porque no tiene acceso a un medio de difusión en Cuba. Porque si pudieran llamar a una estación de radio y que sus quejas fueran puestas en el aire, en televisión, en el periódico, en una revista, la gente pues hacía uso de esos medios, pero no tienen esa posibilidad. Por eso se graban y lanzan al aire estas quejas. Vamos a escuchar a esta persona desde Cuba.
De que aquí está diciendo en la televisión los mentirosos estos, que todos los que están en las calles son expresidiarios y que son delincuentes. Además, que todo el que está haciendo videos y que todo el que está en huelga es porque le están pagando desde allá, desde Miami. Y por una recarguita, de 500 pesos. Todo eso es una gran mentira, porque no sé hasta dónde llega el nivel de mentira de toda esta gente. Son unos troncos de mentirosos, no se sabe cómo llamarlo, porque son lo más asqueroso que hay. En la televisión se paran los descarados esos a decir de que son delincuentes. Sí, es cierto, hay muchos delincuentes en mi pueblo. ¿Cómo que no? Sí, pero cuando ellos los tienen presos, ellos los ponen a trabajar para ellos. Los conquistan con sus mentiras y los hacen ser sus informantes y los preparan y luego los sacan de Cuba como agentes secretos. Así es como trabajan aquí. No ese pueblo que está en la calle, no yo que soy una vieja. A mí nadie me ha pagado nada, a mí nadie me ha dicho haz esto. Yo lo he hecho por mi propia voluntad, porque mi corazón me lo dicta, porque mi pueblo está llorando, porque el mundo está pidiendo. Ya vi la caravana llegando a Washington a pedirle al presidente Biden. También vi en París, en Francia, cómo están aglomerados frente a la embajada cubana. Todos los cubanos que viven allí también está ahí. A ver si es un montaje, a ver si eso es mentira. Lo que son es unos descarados, los mentirosos y delincuentes son ellos, que han vivido robándole a este pueblo toda una vida, porque yo lo viví, cada uno en su trabajo, cada uno en su oficio, cogían el poder para robar y enriquecerse. Eso es lo que son, delincuentes, pero los delincuentes son ellos, no el pueblo que está en la calle. Eso es mentira. Mi pueblo está pidiendo. Mi pueblo lo que está es sufriendo. Mi pueblo lo que está es amancillado. Mi pueblo lo que está es aplastado. Y ya mi pueblo se cansó. Ya nos cansamos. Estamos cansados. Ninguno somos delincuentes. Ninguno somos ladrones. Delincuentes son los que ellos preparan para que los chivateen. Esos son los delincuentes. A esos a los que hay que apuntarle en la frente para decirle y señalarle: tú eres un chivato. Es a ese. No es al pueblo que está en la calle, no. Ese pueblo que está en la calle está reclamando un derecho universal.
Bueno, pues ahí estamos escuchando denuncias, palabras muy sentidas que salen de la isla en personas de pueblo. No es, esta persona no es presidenta de ninguna organización opositora, no...
Dudo es muchísimo. Lo que hemos hablado aquí. Las personas se han cansado del mismo lema y se han cansado del mismo discurso. Las imágenes no mienten. Las imágenes no mienten. Ahí están los videos. Y ahora que más o menos se ha restablecido un poco la internet, pues la gente han buscado la forma de subirlos por cualquier plataforma, por cualquier red social, para que el pueblo vea, para que el mundo vea, para que el mundo abra los ojos y pueda ver de una vez y por todas qué está pasando en Cuba y quienes quieren seguir pasando el pañito de agua tibia y decir que no pasó nada. Silvio Rodríguez acaba de decir que él no ha visto ningún video y si hay alguno, pues casi quiso decir que son manipulados. Entonces, cuando tú ves todo esto, a ver, a nosotros no nos importa lo que llegue a Silvio Rodríguez, pero si vamos a criticarlo, ¿no? Porque si quiere que busque tantos videos que han subido en redes sociales, él no ha visto ninguno porque no ha querido. Y todo es verdad. Nada ha sido manipulado. Nada ha sido manipulado.
Bueno, como él dijo en su canción El Necio, él quiere seguir jugando a lo perdido.
Sí.
Pues que siga jugando a lo perdido. Una persona con un inmenso talento y muy poco sentimiento hacia su país. ¿Qué se va a hacer? 7:17 minutos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza defensiva formada por 30 países que cubre a casi 1,000 millones de personas de forma voluntaria. Los Estados miembros comparten valores en democracia, libertad, apertura y un orden internacional basado en reglas para asegurarse de que los países puedan avanzar juntos pacíficamente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas. El compromiso de los Estados Unidos con la OTAN sigue siendo fuerte. Tenemos una agenda muy amplia para asegurarnos de que esta alianza siga tan efectiva en los próximos 75 años como ha sido en sus primeros 75, enfatizó el secretario Blinken. Comenzando con la OTAN, estamos decididos a revitalizar nuestras alianzas, a revitalizar nuestras asociaciones. Cuando analizamos todos los desafíos que podemos enfrentar como un país y que en realidad puede afectar la vida de nuestros ciudadanos, ningún país puede actuar solo, ni siquiera los Estados Unidos, con todos los recursos que tenemos. Es un interés profundo que tenemos, sea abordar alguno de los nuevos desafíos como el clima, el nuevo ámbito cibernético, el surgimiento de los estados autocráticos y los desafíos que plantean. Tenemos un profundo interés en hacerlo juntos, confiando en la seguridad colectiva, y de eso se trata la OTAN. La misión ahora es asegurarnos de que estamos llevando a la OTAN para enfrentar completamente los desafíos de hoy, y eso es exactamente de lo que se trata la Agenda 2030, dijo el secretario Blinken, y estamos ansiosos por trabajar en eso con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con todos nuestros socios aquí.
Han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:19 minutos de la mañana. Tenemos una carta dedicada a un policía cubano que fue escrita por Jorge Luis León desde Houston y salió publicado en 14 y medio. Pero antes vamos a repetir las palabras del general de brigada Rafael del Pino, quien desertó de las Fuerzas Aéreas Cubanas en 1987 y envió un mensaje al ejército de Cuba exhortándolos a rehusar órdenes de reprimir al pueblo.
Queridos compatriotas cubanos y hermanos de armas, les habla el general Rafael del Pino a nombre de los militares objetores de conciencia. Llegó la hora del pueblo. Nuestros hermanos y hermanas están exigiendo libertad y que se vayan los tiranos. Mientras hago este llamado, las protestas masivas contra la dictadura se han extendido a la mayoría de pueblos y ciudades, prendiendo la llama de la rebelión de un pueblo que ha dicho basta. El puñado de traidores mafiosos que se han apoderado de Cuba están desplegando tropas antimotines mientras preparan su fuga, por si eso no les funciona. Los militares de honor tienen el deber de incumplir esas órdenes ilegítimas y asesinas. Quien las ordene debe ser detenido. Todos podemos darnos un abrazo y comenzar la construcción de la nueva Cuba que nos merecemos. El momento es ahora. No defraudemos al pueblo. Protejamos a nuestro pueblo, no a sus tiranos.
Esas son las palabras del general de brigada Rafael del Pino. Todos recuerdan, y quienes no lo recuerdan porque nacieron mucho después, el general de brigada Rafael del Pino huyó de la isla en 1987 a bordo de un avión Cessna y aterrizó aquí en Estados Unidos. Recordamos que causó gran revuelo su fuga. Era el militar y es el militar de más alta graduación que se ha ido de Cuba de esa manera tan espectacular, volando bien pegado al mar, huyendo. Sabía lo que estaba haciendo el general del Pino cuando se fue, porque obviamente sabía los controladores aéreos, los radares, todo lo que tenía que ver, lo que tiene que ver con el mundo de la Fuerza Aérea, lo sabía. O sea que se escapó. Y esas son las palabras a los militares cubanos. Como dije anteriormente, en 14 y medio... aparece, todavía está, una carta a un policía cubano escrita por Jorge Luis León desde Houston. Voy a leer la carta de este señor de apellido León y dice así: cubano que vistes de policía, en la gran mayoría por un salario que te permita llevar un plato de comida a tu mesa, no hay ideología en tu quehacer. Hay una necesidad suprema que te lleva a lucir un uniforme. Ese traje con que te vistes hoy pudo ser honroso, pero hoy no lo es. Te invito a una reflexión. Mira de qué lado te has puesto. Del pueblo hambriento, que sufre y padece, que vive de cola en cola, cercenado en todo derecho, o de un grupito de delincuentes que se ha apoderado del poder para enriquecerse, para vivir a costa de la explotación de todo un pueblo al que tú perteneces. Fíjate en el discurso, el de siempre, el que exige sacrificios y más sacrificios a ti, a los tuyos, a todo el pueblo. Pero, ¿cuándo has visto tú a uno de esos miserables en una cola para comprar una mísera ración de pollo o un poco de café? Te digo por qué. Sencillamente porque ellos no son parte del pueblo. Ellos son la escoria maldita que enluta a toda nuestra nación. Y están en el poder porque tú eres cómplice de ese régimen. Ningún salario es digno si nos obliga a convertirnos en traidores. Ellos viajan y comen manjares. Viven en mansiones, pasean en buenos autos. ¿Y sabes por qué? Porque te han convertido a ti, parte del pueblo que sufre, en un esbirro. Un esbirro es un traidor, un servil canalla que persigue, golpea, encarcela a sus propios hermanos. ¡Qué miserable función la tuya, cuando todo un pueblo reniega de una ideología del odio que solo nos ha traído división, miseria extrema, millones de cubanos dispersos por el mundo, hambre y desasosiego! Eso defiendes tú, convirtiéndote en la peor manera de servir a tu pueblo. No te engaño, te has convertido en un canalla, en un traidor. Los cubanos, los del exilio y los de adentro, te hacemos un vigoroso llamado a romper con la tiranía que nos ahoga, que nos humilla. Vale más el hambre que enlodarse con la traición. La tiranía está por caer. Es un momento crítico de nuestra historia, es justo el momento de las grandes decisiones, o por Cuba o contra Cuba. Decídelo tú. Tendrás tu momento, ese místico momento de decirle a tus hijos: yo no mancillé tu apellido, yo estuve junto a mi pueblo, yo renegué de la tiranía y puse mi granito de dignidad hacia un nuevo futuro, sin comunismo, sin opresión, sin tiranos, sin miserables. Yo estuve entre los héroes. Qué triste para los que se mantengan al lado de la opresión, que como Judas cambiaron el honor por un plato de lentejas, y como escoria tengan que decirles a sus hijos: sí, yo fui un cobarde hasta el último momento, sepultando la verdadera esencia de una actitud, la de traidor. Hasta aquí esta carta a un policía cubano que fue publicado, que está publicado en 14 y medio, escrita por Jorge Luis León desde Houston. Tiene la particularidad que este sitio digital 14 y medio tiene una fecha en la que está publicada la carta, y es el 26 de mayo de 2021. 26 de mayo, lo que quiere decir que esta carta es muy anterior a los sucesos del 11 de julio. Sin embargo, puede haber sido escrita en el 11 de julio mismo, o después, o en cualquier momento del año 2021 o 2020 o cualquier año, porque sirve igual el mensaje que le está dando Jorge Luis León a los policías que visten el uniforme de la Policía Nacional Revolucionaria. Pueden convertirse en héroes o en traidores, depende de ellos. Como decimos aquí, cada hombre pone precio a su complicidad. Siete 27 minutos de la mañana. Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
Bueno, pues Exilda y Alfredo, bueno, tiempo de cartas hermosas como esta de Jorge Luis León, y también la carta de Lázaro Urusón, dispuesto a estar en prisión con Adrián González. Y bueno, quería decirle que Félix Navarro hace rato que no se comunica con nosotros. Yo supe que él estuvo arrestado, pero como que quiera que no sabemos de él o no se le oye, pues me preocupa Félix Navarro.
Bueno, Félix Navarro sigue en una lista de personas que están arrestadas o desaparecidas. Oh,
qué pena, porque sí. él ama a Radio Martí. Bueno, pues Exilda y Alfredo, la débil onda tropical que estuvo afectando la Española y la región central del Caribe, se encontró con una buena cantidad de polvo del Sahara y las condiciones no han sido favorables para su desarrollo. En consecuencia, la onda se ha debilitado aún más y solo aparece esta mañana un núcleo de tormentas eléctricas entre las costas de Haití y Jamaica, pero se muestra muy aislado o muy lejos de afectar el sur de las provincias orientales cubanas. En cuanto a los golfos de Mosquitos y de Darién, que nos preocupan ahí al sur de Pinar del Río, se observan totalmente despejados. Total tranquilidad. En cuanto a Cuba, bueno, cielos parcialmente nublados, con una muy ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero esto sería en horas de la tarde y más frecuentes en zona del interior. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Esta es Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de Mañana. Exilda Arjona en los controles. Tony Simón en la producción. Fuentes Viñolis. Ariane González en las noticias. Pepe Lacayo en los deportes. Lázaro Domínguez en el tiempo, Jorge Jauregui en la sala de redacción, es moi.
Ya leíste la listica que tenías ahí. Él tiene una lista. Un saludo para Héctor, que está en la ciudad que progresa. Gracias por tus comentarios acerca de todo lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Y él nos cuenta, nos escribe aquí, nos cuenta que vivió mucho tiempo en Venezuela y que pudo vivir de cerca todas las protestas en Venezuela, que lo sintió con mucho dolor y que también vio cómo los gobiernos del mundo se sientan a ver calmados cómo matan a un pueblo. Así que Héctor, muchísimas gracias. Y Hugo también, que está por acá en la sintonía, y bueno, me han mandado acá una foto del innombrable número uno y algo que les voy a comentar más adelante, de algo que él dijo en una entrevista con Ignacio Rasco en abril de 1959.
7:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
En las informaciones, el opositor Alexander Rodríguez Cárdenas será juzgado hoy martes en el Tribunal Provincial de Villa Clara, acusado de presunto delito de desacato. Rodríguez Cárdenas reside en el poblado de Sitiecito, en Sagua la Grande, y hasta allí fue a detenerlo la policía política el 13 de julio. Así lo explicó desde Houston, aquí en los Estados Unidos, su amigo y el activista Félix Llerena.
Yo conozco a Alexander desde que vivía en Sitiecito, porque vivimos en el mismo pueblo, y yo creo que todo el mundo lo conoce, tanto a él como a su padre, a su familia. Gente muy trabajadora, gente que siempre ha estado tratando de echar para adelante en medio de tantas situaciones difíciles en Cuba. Pasado martes 13 de julio, sobre el mediodía, la policía política y miembros de la seguridad del Estado, bueno, pues acudieron a su casa, allí en el poblado de Sitiecito, en Sagua la Grande, provincia de Villa Clara, en Cuba, a detenerlo, sencillamente porque él es un activista, un periodista independiente que a través de las redes sociales, pues siempre está publicando noticias, actualidad sobre Cuba, lo que está ocurriendo en la isla, tratando de llamar a los cubanos de su barrio, de su poblado, a la concientización de lo que está ocurriendo en la isla. Lo arrestaron violentamente y después, evidentemente, lo llevaron para Sahua la Grande, tras una llamada de un familiar, unas amistades desde el exterior hacia esa policía en Sahua la Grande. La policía le comunicó que él había sido trasladado hacia Santa Clara, donde en horas de la mañana le van a celebrar un juicio sumario. Según le informó la seguridad del Estado, a sus familiares también le dijo que la contrarrevolución en Cuba se acabó y que ellos no iban a permitir más nada, que no hay garantías, que no hay derechos, que ni busquen abogados porque no va a haber ningún tipo de compasión.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la CIDH, que conceda de manera urgente medidas cautelares a favor de 3 periodistas cubanos detenidos desde hace una semana. Los 3 están en una situación de gravedad, advirtió la CIP. El viernes pasado, la CIP sometió a la CIDH la solicitud de medidas cautelares para beneficiar a Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba de Camagüey y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP para Cuba desde el año 2016. Iris Mariño, periodista y fotógrafa de la revista, y Neife Rigao, diseñadora del medio. El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, coincidieron en que la situación de Cuba merece decisiones urgentes. Las autoridades cubanas quieren dar un escarmiento a otros periodistas independientes, sosteniendo la presión en contra de Constantín Ferreiro y a quien ya venían limitando su movilización desde que comenzó a dar asistencia a la CIP, afirmaron Canahuati y Jornet. En su petición, la CIP pidió a la CIDH extender las medidas cautelares a las familias de Constantín Ferreiro, Mariño y Rigao por temor a que sufran represalias por parte del régimen. Y 426 personas quedan aún desaparecidas o detenidas tras las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio en toda Cuba, según información compilada por el grupo no gubernamental de asesoría jurídica Cubalex. La abogada Giselle Murphy Cruz dijo a Radio Martí que de las 508 personas registradas, 82 ya han sido liberadas, mientras se reporta mucha violencia dentro de las unidades policiales.
Cubalex está trabajando con periodistas, con personas de la sociedad civil que están colaborando para poder ir actualizando esta lista, una lista que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas que están liberadas. La lista está en constante movimiento porque se está verificando y contrastando información, entonces eso lo hace que esté oscilando constantemente. El total de esta lista, que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas en libertad, es de 508 personas. 82 están reportadas como liberadas. Por lo tanto, nos quedan 426 personas entre desaparecidas y detenidas. Además de esto, dentro de estas personas se reportan menores de edad. Tenemos hasta el momento un aproximado de 5 menores de edad, entre 15, 16 y 17 años. Además, hay de 18, 20, 20 tantos, o sea, muy jóvenes las personas que están apareciendo. Y sobre todo es importante resaltar el tema de los menores de edad que están detenidos. Se reportan también muchísima violencia dentro de las estaciones de la policía, golpes, torturas, los maltratan, ofensas discriminatorias, tanto por razones físicas como por razones de identidad sexual. Los humillan, los tratos están siendo degradantes, junto a las torturas que están padeciendo todas estas personas. Entonces esto es como lo que nos está llamando más la atención y lo que nos está haciendo procurar, exigiéndole a las personas que por favor denuncien, que este es el momento de denunciar, no de quedarse callado.
La Universidad de Penn State indicó que eliminaría una cita de Fidel Castro de un edificio del campus luego de una campaña dirigida por Eric Suárez, un estudiante que experimentó de primera mano los efectos de un régimen comunista en su Venezuela natal. Suárez, un estudiante de 22 años que huyó de las deterioradas condiciones bajo el gobierno socialista de Venezuela para asistir al Penn State, dijo que se sintió inspirado a hablar en contra del comunismo después de presenciar las protestas masivas que estallaron en Cuba. Describió su descubrimiento de la cita que se exhibe en el Centro Cultural Paul Robertson, un edificio de recursos para estudiantes, como un gran impacto. Suárez provocó una protesta en las redes sociales después de tuitear una imagen de la cita. Se asoció con varias organizaciones estudiantiles, incluidos los republicanos del Penn State College, para enviar una carta formal al presidente de la universidad, Eric Barron, solicitando la eliminación de la cita. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que Washington defiende y apoya los mismos derechos en Cuba que todo el mundo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la rueda de prensa diaria, un periodista le preguntó al vocero del Departamento de Estado, Ned Price, sobre las opiniones de que Estados Unidos en su política hacia Cuba está consintiendo a una minoría conservadora en el estado de la Florida. El portavoz respondió que Estados Unidos defiende en Cuba los mismos principios y valores que apoya en todo el mundo.
It's human rights, it's democracy, it's basic...
Él dice que es derechos humanos, democracia, libertades civiles básicas y derechos civiles que al pueblo de Cuba se le han negado durante demasiado tiempo. Dice que Estados Unidos ha dejado muy claro que los derechos humanos están en el centro de su política exterior. Añadió que el gobierno cubano y todos los gobiernos del mundo deben creer las palabras de que los derechos humanos serán un ancla de la política estadounidense y que eso es lo que quieren decir cuando declaran que considerarán formas adicionales de apoyo, incluido cualquier apoyo humanitario para el pueblo cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 minutos de la mañana. Por su importancia para el pueblo cubano, a continuación ofrecemos la plegaria a la Virgen de Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, el pasado domingo en la misa desde el Santuario del Cobre.
Recordemos que la misa es una acción de gracias a Dios porque Jesucristo nos ha salvado. En cada misa tenemos una intención especial, sobre todo cuando venimos aquí al santuario, que la intención no solamente se hace privada, sino también en el santuario siempre es una intención por todos los cubanos. Por eso, hermanos, la misa de hoy vamos a ofrecerla por nuestra patria, para que todos los cubanos seamos hermanos. Los obispos, en medio de las dificultades, de las protestas, de las manifestaciones de estos últimos días, y también y producto de eso también pues los presos que han habido, las represiones que han habido, la Iglesia quiere pedir por todos los cubanos, por toda Cuba. Los obispos hemos dicho que nuestra patria necesita cambios. Cambio que le den esperanza a nuestro pueblo, que le den confianza. Que nuestro pueblo necesita sentirse respetado cada vez que quiere expresar su manera de sentir, su manera de ver nuestras realidades. Que nuestro pueblo también quiere cambios, cambios que les ayuden a planificar un futuro mejor y el bien para su familia, para personal, su familia, que eso redunde en el bien de la nación. Y sobre todo, hermano, vamos a pedir para que no haya violencia, para que las diferencias lógicas que existen en cada pueblo se resuelvan a través del diálogo, de la misericordia y del perdón, y nunca con la violencia y la intolerancia. Claro está, en medio de esta crisis de la pandemia, viendo que tantos casos hay en nuestros pueblos, ciudades, que el pico de la pandemia se ha disparado, que existe la escasez de tantos materiales, vamos a pedir al Señor para que aplaque esta pandemia, para que los médicos puedan atender a los pacientes con afecto, cariño y amor, para que tengan las condiciones necesarias, para que nosotros seamos responsables también. Madre de la Caridad, Madre y Patrona de Cuba, Madre de todos los cubanos, venimos ante tu altar como siempre hacemos. Cuando los cubanos venimos al cobre o ante tu imagen en nuestras casas, en algún templo donde nosotros vayamos, en nuestras parroquias, siempre pedimos por nuestros hijos, por nuestros padres, nuestras familias, pero siempre Cuba está presente en esa petición, siempre. Es difícil pensar a alguien que venga al cobre y no se acuerde de Cuba. Hoy venimos a implorarte, Madre, por nuestra patria. Venimos a implorarte. Y venimos con humildad. sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que tal vez nosotros mismos hayamos contribuido al mal, porque todo hombre es posible que haga el mal, seguro que hace el mal. Quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero venimos con humildad ante ti, madre. Y venimos como vienen los cubanos también, que se acuerdan de Cuba, de la familia, pero también que ante ti nadie oculta su corazón. Nadie. Lo que te decimos a ti, lo sabes tú, tu Hijo Jesús, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son cosas que no se comentan ni se riegan. Eso brota del corazón. Así venimos, con ese deseo, para decirte las cosas, para decirte las cosas, para decirte lo que queremos. En el Evangelio al final decía que Jesús vio a la multitud y le dio lástima. Yo vengo también a enseñarte, a ponerte este pueblo que sufre también. Que sufre porque le duelen las cosas que pasan. Le duelen las cosas que pasan. En estos días han habido manifestaciones de decenas de miles de personas, principalmente jóvenes, que en lo que uno oye de todo, pero sobre todo había un reclamo, el reclamo de que queremos cambios, el reclamo de que todos tienen derecho a expresarse, el reclamo de que deseamos una vida mejor para todos, de tener esperanza. Y yo vengo a ofrecerte eso. Los obispos, desde siempre, he escuchado, cuando yo no era obispo y después de ser obispo, que nosotros hemos pedido que siempre se respete a cada persona en su dignidad y en sus derechos. Que todos los hombres somos iguales, siempre. El último mensaje, nosotros hemos pedido que seamos hermanos, que no haya violencia, que haya cambios porque son necesarios y que toda persona sea respetada. En el mensaje del domingo, más sucinto, vamos a decir así, más corto, pero también más modesto, dada la circunstancia también. Nosotros hemos pedido lo mismo, hermano, madre. Siempre lo hemos venido pidiendo. Como Jesús, que a esa multitud que sufría les enseñaba. Les enseñaba. Nosotros venimos a pedirte, madre, para que sepamos respetarnos unos a otros, para que nadie se sienta prepotente por encima de los demás, para que nadie sienta que tiene más derecho a los otros, sobre los otros, o que tiene la verdad en su mano. Te pedimos eso, madre. Mientras no hagamos eso, difícilmente nosotros podremos alcanzar la paz. Difícilmente nos podremos sentir seguros conviviendo como hermanos. Cuando uno se quiere poner por encima del otro, cuando no están atendiendo las opiniones de los demás, porque Cuba no es de un grupo, Cuba es de todos. Y no solamente Cuba, ningún pueblo del mundo es de un grupito, es de todos. Se habla ahora de ser mandado universal porque es de todos y tenemos que respetarnos. Yo te pido, madre, que nos respetemos y protejamos la vida de cada persona. Y si vamos a defender algo, será el derecho de aquel que siendo pobre, en el sentido ese que no tiene poder, sin embargo, ese tiene derecho a hablar y a decirte las cosas. A ti, porque viene al cobre y te la dice. Y en la calle y donde él esté, porque eso es algo inherente al hombre. Lamentamos, madre, que estos anhelos de tantos miles de jóvenes se hayan visto truncados de manera violenta, reprimiendo tal vez aquellas manifestaciones violentas, pero también intimidando a todos aquellos que iban queriendo expresar una voluntad. Madre, cuida a tu pueblo, dale ánimo a tu pueblo. Te pedimos por todos los jóvenes que estaban allí, sus familias. Te pedimos por los guardias, los policías que estaban cuidando o que estaban protegiendo, estaban cumpliendo un deber. Te pedimos por todo lo que se ensalzaron en la violencia. ¿Querían violencia? No sé. Pero cuando el hombre no pone su corazón en tus manos, la violencia está. Porque está el odio, y está la prepotencia, y está la soberbia. No creo que nadie quiera reprimir al otro y destruirlo. No creo. Una persona sana, no lo creo. Sin embargo, la circunstancia, el pecado del hombre nos impulsa. Madre, que cada cubano, sobre todo cada joven, porque es la Cuba del futuro, ese joven tenga la esperanza de construir su propio futuro y el futuro de los demás, a formar una familia, a no tener que marcharse del país para encontrar un futuro mejor. Sí, madre, te pedimos por los jóvenes eso. Te pedimos por los jóvenes que están presos ahora y por sus familias. Y pedimos que haya misericordia, que se sellen las heridas. Yo creo que nadie quiere el mal de los demás. O por lo menos que se dé cuenta de que con eso no se resuelve nada. Sino, para sanar las heridas, que salgan pronto. Que salgan pronto. Para que su familia tenga sosiego. Para que haya confianza. Para que haya esperanza. Es la única manera. El perdón. La misericordia. Te pedimos, madre, también para que a nadie se le ocurra invitar a la violencia, para que a nadie se le ocurra proclamar la diferencia irreconciliable. A mayor autoridad, mayor responsabilidad, los padres con los hijos, los gobernantes con los súbditos. Nunca clamar la violencia, nunca. Te pedimos porque los jóvenes se sientan en paz y tranquilo, que dediquen su vida a lo que les gusta, al estudio, al trabajo, a lo que le agrada a cada uno. Madre, duele cuando adolescentes, jovencitos, casi niños, uno lo ha visto enfrentándose con otros jóvenes. Eso no había pasado en Cuba, no había pasado. Te pedimos para que hayan cambios, los cambios necesarios, los cambios que muchos esperamos, los cambios que dan esperanza, los cambios que los obispos hemos hablado, como les dije en todas nuestras últimas cartas y comunicados. Hace falta cambios, porque el pueblo sufre. Y sufre más ahora por el COVID, y sufre más ahora porque vemos muchas cosas paralizadas, y sufre más ahora porque tal vez no escucha las respuestas viables de aquellos que son los que tienen la responsabilidad de ponerlas. Hermanos, es así, por eso vengo delante de la madre. Madre, que se ablanden los corazones. Madre, que nadie levante la mano contra el hermano. Que nadie se desaliente. Los que estaban ahí tenían esperanza. Los que estaban ahí tenían miedo. ¿Qué va a pasar? Y yo creo que miedo lo tenían todos, los que estaban en la calle manifestando y aquellos que guardaban el orden también. Y miedo tenían los niños jovencitos que estaban también militarizados. Todos tenían miedo. No podemos vivir con miedo. No es justo vivir con miedo. Hay que dar esperanza y hay que dar signos de cambio. Hay que decir palabras creíbles. Vamos a pedir con Juan Pablo II que Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba. Que nadie quiera aplastarnos a nosotros, porque nos hace la vida más dura, más dura. Pero ante todo, madre, que los cubanos sepamos respetarnos unos a otros. Porque si nosotros nos respetamos entre sí, el mundo nos va a respetar. Hemos pedido por lo que uno siente de este pueblo. Quiero pedir por los padres. Los padres sufren. Los padres sufren cuando ven a sus hijos así, sin esperanza. Los padres sufren en medio de la enfermedad del COVID. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Es así siempre, esa es la naturaleza. Los padres quisieran darle a sus hijos la educación según sus criterios y creencias. Quisieran eso, No quisiera que nadie más educara a sus hijos sino de la manera que ellos creen que debe ser, porque es un derecho que ellos tienen. No más ideologías. La ideología que vale es la persona humana, si hay una. Y esa persona es respetarla. Mejor dicho, esa persona lo que hay es que respetarla, porque es imagen de Dios, es tierra sagrada, es sujeto de derechos y de deberes, como dice en el plano civil. Nosotros nos decimos, reafirmamos lo del plano civil, un sujeto de derechos y deberes, y lo decimos en el plano cristiano, hija de Dios, hecha según la imagen de Dios. Por lo tanto, merece todo respeto. Te pedimos por todos aquellos que nos han precedido en la vida, en la fe y en la defensa de nuestra patria. En elevar los valores, no solamente la defensa, en elevar los valores de cada cubano, que ya eso es defender la patria. Danos ánimo, danos valor, danos también misericordia, danos un espíritu fraterno, que nos reconozcamos en el otro del hermano y no al enemigo. Una patria dividida, una casa dividida, se destruye. Madre, todo esto te lo ofrecemos, como te dije al principio, porque lo tengo en el corazón. Y cada cubano que viene aquí, te pone lo que tiene en su corazón. El viernes pasado, celebramos Nuestra Señora del Carmen. Y una carmelita muy famosa, Santa Teresa de Jesús, tiene estas palabras: ayúdanos, ayúdanos a que se cumplan. Recordémosla. La verdad puede padecer, pero la verdad nunca muere. Ayúdanos a tener la seguridad, porque lo sabemos, de que tu Hijo siempre nos acompaña y que tú quieres lo mejor para todos y para todos los cubanos.
Fueron las palabras de Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, el pasado domingo en la misa desde el Santuario del Cobre. Son ahora las 7:55 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Anoche y esta madrugada, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston derrotaron a los Indios de Cleveland 4-3 gracias a los dos cubanos que tienen los Astros, Yulieski Gurriel con un hit en 3 turnos al bate y una carrera impulsada. En este momento Gurriel tiene 57 impulsadas y su compatriota Jordan Álvarez impulsó 2, suma 58, incluyendo su jonrón número 17 de la temporada. Gurriel batea 312 y Álvarez 287, y gracias a ellos dos y el veterano Zach Greinke, que lanzó un juego fenomenal, ganando su 9º de la temporada contra 3 derrotas, los Astros de Houston vencieron a los Indios de Cleveland ajustadamente 4-3. Mientras tanto, los Tigres del Detroit otra vez derrotaron a los Texas Rangers. Yo no sé lo que está pasando con el equipo de Texas, pero los Tigres últimamente han jugado excepcionalmente bien contra ellos, y es uno de los resultados finales que tenemos hoy. Badu, el center fielder, 4 carreras impulsadas, 3 anotadas con 2 imparables. No fue el único héroe ofensivo de la jornada. El venezolano Miguel Cabrera con 5 carreras impulsadas la botó Badu, su 7º de la temporada. Cabrera con su 7º doblete, todo el mundo contribuyendo para los Tigres del Detroit en esta victoria, muy pero muy fácilmente sobre los Texas Rangers. A propósito, para el equipo tejano, el cubano Adolis García, center fielder, un hit en 4 turnos al bate, su promedio es 262. Continuamos con los partidos de anoche. Los Medias Rojas de Boston aplastaron a los Azulejos de Toronto 13-4, y el héroe indiscutible de la jornada, Julito Martínez, de 4-4 con dos carreras anotadas, un doblete, un boleto, está bateando 305 con promedio en base por encima de los 400. Los Medias Rojas también recibieron respaldo del boricua cubano Kiki Hernández, con tres impulsadas, tres hits y tres anotadas en este partido. Por los Medias Rojas la botó Duran, la botó Renfro también. Kiki Hernández conectó dos jonrones, suma 13 en lo que va la temporada. Fue un carnaval ofensivo para los Medias Rojas. Por los Azulejos de Toronto en este partido, el cubano Lourdes Gurriel Jr. con dos imparables en cuatro turnos al bate, una carrera anotada, batea 267, mientras que Vladimir Guerrero Jr. se fue en blanco, muy raro que él se vaya en blanco, sí negoció un boleto y anotó una carrera, su promedio es 328. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Cachorritos de Chicago 8-3. En este juego, Carlson, el right fielder, con cuatro carreras impulsadas y dos imparables, fue el héroe de la jornada, primer bate de los Cardenales, mientras que los otros que se destacaron, Paul Goldschmidt con su jonrón número 16 de la temporada, dos impulsadas, está bateando 273. Por los Cachorros de Chicago, en esta batalla entre los dos eternos rivales divisionales, nadie tuvo más de una carrera impulsada y Rizzo con dos imparables y una carrera anotada en este partido. Los Orioles de Baltimore, tenemos que ir obligadamente porque los Orioles de Baltimore, aquí tengo el partido, derrotaron a los Tampa Bay Rays 6-1. Por Tampa Bay hubo dos cubanos, Yandy Díaz, oficialmente de 2-0, dejó tres hombres en base, se ponchó una vez, batea 252, y Randy Arozarena, el right fielder, con dos hits en cuatro turnos al bate, una carrera impulsada, su promedio es 248. Me está diciendo Richie Pérez López, que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Está escuchando Radio Martí, su programa Tempranito y de Mañana. Aquí estamos, delante de los micrófonos, Exilda Arjona y un servidor, Alfredo Jacomino. En los controles está Tony Simón, el productor Fuentes Viñoli. En los deportes, Pepe Lacayo. En el tiempo, Lázaro Domínguez. Y en la sala de redacción están Ariane González y Jorge Jauri. No se me quedó nadie.
No, la listica tuya es inmensa. Dicen por ahí que te faltaron gente. No, los digo todo. Ay, Tony Simón. Te estaba hablando de algo que me envió Hugo, este oyente que siempre está pendiente a todo y bueno, siempre escribiendo. Y fue una entrevista del innombrable número uno, ustedes saben quién es, con Ignacio Rasco en abril del año 1959. Y él dijo: no soy comunista por tres razones y te lo digo para tu tranquilidad espiritual. Primero, porque el comunismo es la dictadura de una sola clase y yo he luchado toda mi vida contra las dictaduras y no voy a caer en la dictadura del proletariado. La segunda razón, porque el comunismo significa odio y lucha de clases y yo estoy en contra completamente de esa filosofía. Y la tercera, porque el comunismo lucha contra Dios y la iglesia.
Todo lo contrario.
Año 1959. La historia desmintió todo esto. Y lo sigue desmintiendo. Esas fueron las frases de Fidel Castro en conversación con Ignacio Rasco en abril del año 1959. Exponiendo las razones por las cuales no era comunista.
Bueno. Hay video también de él diciéndolo en inglés, por cierto.
Sí.
Hay un video de él diciéndolo en inglés, Yo no sé si Viñoly podrá buscar, antes de que se termine el programa, esas declaraciones de Fidel Castro hablando en inglés, diciendo, I'm not a communist.
Uh-huh.
Vamos a ver.
Están por ahí.
Sí. Es que hay tantas cosas por ahí que han quedado para la historia.
No había internet, pero la gente guarda las cositas.
Sí, señor. 8:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, desde finales del mes de abril permanecen presos varios activistas y periodistas cubanos que fueron arrestados durante una protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La activista Thais Mailén Franco Benítez continúa en la cárcel de mujeres del Guatao en La Lisa, La Habana, según dijo a Radio Martí su madre, la señora Odalis Benítez. Según Benítez, Thais continúa sufriendo las secuelas de una caída que sufrió tras ser encarcelada.
Desde el miércoles de la semana pasada no hablo con ella. Estaba con mucho dolor detrás y que no orinaba lo necesario, que seguía con los mareos, o sea, los mareos por el golpe que se dio en la cabeza cuando la caída. La habían sacado de la galera, estaba en el hospitalito de la prisión.
La familia de Thais recibió respuesta de la carta enviada al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, en la que denuncian las violaciones que se han cometido con su caso. La respuesta, según Benítez, fue bien escueta.
Recibí por debajo de la puerta la respuesta, la que le envía al presidente, recibí respuesta por parte del grupo de atención de él, bien escueta, donde se traslada el caso para la fiscalía. Hoy se va para la fiscalía con otro documento de denuncia.
Por otra parte, sobre la situación del periodista independiente Esteban Rodríguez, detenido también durante la protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana el pasado 30 de abril, lo último que su esposa nos comunicó hace más de una semana es que se recuperó del COVID-19 y que se encontraba en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana. Mientras tanto, el joven cristiano Yuizán Cancio Vera continúa en la prisión combinado de la construcción Augusto César Sandino en Pinar del Río. Hoy se comunicó con su madre, Nancy Vera, quien permanece también detenida y en prisión domiciliaria en su vivienda en Alamar. Desde allí expresó.
Se lleva bien con todo el mundo ahí, que comparten con él, y que el coronel habla mucho con él y le dice que se siga portando bien, porque mi hijo no es cristiano, mi hijo no habla casi, pasa el día ahí leyendo la Biblia.
Según el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex, otros dos detenidos en la calle Obispo, Inti Soto Romero, permanece en la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa, mientras Luis Ángel Cusa Alfonso fue llevado a la prisión combinado del sur en la provincia de Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Movimiento Cristiano Liberación inició este lunes una campaña de condena y aislamiento diplomático, comercial y financiero contra la Junta Económica Militar que gobierna en Cuba. Desde Madrid, Regis Iglesias, portavoz de la organización, con los detalles.
El pueblo cubano está en la calle, el pueblo cubano se ha manifestado y ha dejado claro su deseo de libertad y de cambio. Estamos llamando a la comunidad internacional, a las instituciones, a los organismos y naciones del mundo libre a que acompañen al pueblo cubano y no lo dejen solo, indefenso ante esta tiranía que lo está asesinando, lo está golpeando, lo está arrestando. Y es el momento de que el mundo, como en su día hizo con Sudáfrica, con el régimen de la apartheid, se pronuncie y empiece a aislar diplomática, política y económicamente al régimen cubano. Estas medidas tendrían que ir encaminadas directamente a la cúpula económico de la Junta Económico-Militar que oprime la isla. Tiene que dar en la línea de flotación de donde recibe esta Junta Económico-Militar las divisas y los recursos para reprimir al pueblo. Y basta ya de que esta casta de privilegiados, esta casta de opresores, siga sometiendo a nuestro pueblo, que ha mantenido durante 60 años un bloqueo interno y que le ha condenado a la miseria y a la falta de esperanzas y a la falta de libertad.
En otra información, las autoridades estadounidenses realizan constantemente vuelos de monitoreo en el estrecho de la Florida. La Voz de América estuvo presente en uno de los vuelos de los guardacostas, en la cual las autoridades calificaron de misión casi suicida lo que intentan hacer los cubanos en precarias embarcaciones. Celia Mendoza reporta.
A lo largo del estrecho de la Florida,
nuestro papel es salir aquí para sobrevolar nuestras aguas y las aguas internacionales, y la misión principal del día es buscar cualquier tipo de actividad ilegal en el agua, detectar situaciones inseguras y a personas que intentan hacer el viaje desde Cuba o cualquiera de los otros países.
El teniente Landon Elliott sobrevuela en un avión HC-144 Ocean Sentry con el equipo de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ellos monitorean de cerca los movimientos en el mar ante la posibilidad de que, debido a la crisis actual en Cuba, ciudadanos de la isla decidan lanzarse al agua en bote rústico.
Los turbines no están listos, el barco de madera o plástico o lo que sea.
Explicó a la Voz de América el teniente Kevin Sensin, quien lleva más de una década realizando operaciones de búsqueda y rescate.
Hace una misión casi suicida.
Estas aeronaves vienen equipadas con equipos de emergencia que pueden ser entregados de inmediato a las personas en el océano, de acuerdo a la Guardia Costera. Estos incluyen botes inflables, chalecos salvavidas, radios y agua.
Mi mensaje es que, por favor, no va al mar. Tu barco probablemente no va a estar listo para ir. Es bien peligroso y siempre hay gente que muere. Como 2 semanas pasadas, había un rústica, estaba viajando a los Estados Unidos y nosotros solo encontramos 13 personas. Todavía hay 9 personas que quién sabe lo que pasó.
Riesgos reales que la Guardia Costera no valen la pena asumir, ya que los balseros serán devueltos a su país de origen, pues las condiciones de hoy no son las mismas de medio siglo atrás. Celia Mendoza, Voz de América, Miami.
Y en Perú, la candidata derechista Keiko Fujimori anunció ayer lunes que reconocerá los resultados del balotaje presidencial que la enfrentó el pasado 6 de junio con el izquierdista Pedro Castillo y que serán proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones.
El día de hoy anuncio que, cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender. Frente a la inminente e ilegítima proclamación de Pedro Castillo, me toca a mí, como candidata, definir una posición y plantearle al país una propuesta para enfrentar los tiempos difíciles que se nos vienen. Hago un llamado a todo el país a entrar en una nueva fase con todos los derechos que nos da la ley y la Constitución. Hago un llamado a los peruanos para no rendirnos y seguir adelante poniendo en marcha una gran defensa democrática. Defensa democrática es ponernos en acción para defender la Constitución y no dejar que el comunismo la destruya para tomar el poder en forma definitiva.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12, está escuchando Radio Martí, Tempranito y de Mañana.
Jaco, vamos a estar haciendo contacto ahora mismo con Claudia Salazar y con Adelis Rodríguez. Ellas son las esposas de estos pastores Yarián Sierra y Jeremy Blanco Ramírez, que fueron detenidos después de estas protestas por el 11 de julio. Muy buenos días a las dos.
Buenos días, buenos días.
Están las dos ahí, Claudia y Adelis, ¿verdad?
Sí, acá estamos.
Bueno, Claudia, queremos saber qué sucedió con estos pastores, con Yarián y con Jeremy.
Bueno, el día 11 de julio, después que Díaz-Canel habló en el televisor, ellos decidieron salir, obviamente no para apoyar el comunismo, sino para apoyar al pueblo. Y salieron los dos como pastores y como ciudadanos cubanos con libre derecho a expresar lo que sienten y en apoyo al pueblo. Y en nada, estando en las protestas pacíficas, porque aquí en la ciudad de Matanzas no hubieron actos delictivos ni nada, eso fue en la ciudad de en Cárdenas y en Colón sí hubieron ese tipo de actos. Pero bueno, aquí en Matanzas fue todo pacífico. Ellos fueron, bueno, como pastores, ellos no se van a poner a hacer nada que, o sea, que pudiera avergonzarlos ni nada de eso, sino en un acto pacífico y fueron ahí, pero bueno, los apresaron. A ellos los tomaron detenidos sin decirnos nada. Nosotros no supimos absolutamente nada. De hecho, no nos querían decir nada ya en la noche, ya cuando no teníamos noticias de ellos, que eran más de las 9:30 de la noche, fuimos a la después que los buscamos, ¿ves?, por varios lugares, y supimos que no estaban, que obviamente los habían tomado detenidos. Fuimos a la policía, de la policía nos mandaron para el DTI, del DTI nos mandaron de nuevo para la policía, de la policía para atención a la ciudadanía, y fue toda la noche, así hasta las 1:30 de la mañana, y no tuvimos respuestas de nada, ¿ves? Solamente que no sabían dónde estaban, que no tenían noticias de ellos, y que no podían decirnos ni darnos información acerca de ellos. Que estuviéramos en la casa hasta el otro día sobre las 11 de la mañana, que debía ir algún policía a informarnos a la casa sobre la situación de nuestros esposos. Y bueno, no tuvimos ninguna información. A las 11 de la mañana, como no tuvimos ninguna información aquí en la casa, nos fuimos de nuevo para la policía. Y allí nos dijeron que sí, que los habían tomado prisioneros. Y que estaban en un ala de la prisión de mujeres aquí de Matanzas, eso es en la Bellotec. Y entonces, bueno, nos fuimos para allá a obtener noticias, a saber algo, a ver por qué no nos habían llamado, por qué no nos han notificado de nada de eso. Y entonces, bueno, nos fuimos para allí. Eso fue un día muy largo, porque no nos querían atender, porque todo lo que nos decían era algo totalmente ilógico. Y aparte fue una detención arbitraria, no le dieron derecho ni siquiera a una llamada, no nos daban el derecho a tener un abogado con ellos allí, no nos daban nada, ninguna explicación que fuera algo lógica, ¿no?, en ese sentido. Solamente nos dijeron que ellos no tenían derecho a una llamada allí porque allí no había teléfono. Digo, ¿pero cómo usted va a decir que en un lugar del DTI no hay teléfono aquí en Cuba? Por favor. Y que no tenían derecho a un abogado, que hasta que ellos no decidieran como gobierno decir que ellos tenían que necesitaban un abogado, entonces nosotros le podíamos buscar un abogado. Y también por la cuestión de que los bufetes aquí en Cuba estaban cerrados, todas las cosas, y no podíamos, y sobre todo aquí en Matanzas, porque estaba en el epicentro de la pandemia y toda esa situación, todos los bufetes, nada, no podíamos conseguir abogados ni nada, todo estaba cerrado, todo era una situación bastante conveniente, ¿no?, para ellos en ese sentido, porque nosotros estábamos atados de pies y manos, ya que no podíamos tener, solamente podían orientarnos los abogados, pero no podíamos legalizar nada.
Gracias, Claudia. Esta pregunta es para Adelis. ¿Los han podido ver con frecuencia? ¿Aceptan visita a las autoridades que ustedes vayan a ver a sus esposos? Y si le han comunicado exactamente de qué los acusan y cuánto sería la sentencia, o eso no se ha tocado todavía.
Mira, nosotros desde el domingo 11 que se los llevaron, que ellos salieron de la cárcel, los detuvieron ahí en las protestas, nosotros nos enteramos por un amigo, como decía Claudia, desde ese día que se los llevaron, nosotros ni hemos podido verlos ni hemos podido hablar con ellos. Anoche fue que vino alguien de la policía aquí a la casa, tardísimo en la noche, tocando la puerta como si fueran los dueños del mundo. Tocaron la puerta, nosotros estábamos aquí solas con los niños, porque bueno, nuestros esposos están detenidos, estábamos nosotras solas acá, y pasamos un susto grande. Es la policía. Y entonces nos entregaron unos papeles donde ayer nos vinieron a avisar que ellos tenían a nuestros esposos detenidos. Después de que nosotros nos habíamos cansado de carrera, que ya sabíamos que estaban detenidos y todos los procesos por los que hemos tenido que pasar, donde nos han tratado muy mal, vino una mujer con un hombre a entregarnos un papelito. Mira, nosotros venimos a darle esta notificación de que sus esposos están detenidos y el expediente de causa, los están acusando de desorden público, según ellos, desorden público. Cuando fuimos allí, bueno, yo me reí, le dije, qué gracioso, desorden público, ¿no? Y el hombre igual se puso muy bravo, oye, ¿qué tú estás diciendo? Tú me estás faltando respeto, y se puso violento allí. Y bueno, nosotros nos han tratado muy mal desde ese día, no nos han permitido verlo ni hablar con ellos siquiera, ¿ves? Ahora nos dijeron que se los llevaron ya para la prisión de hombres como tal, porque ellos estaban en el Departamento de Seguridad del Estado, o DTI, como se dice aquí, y entonces ayer los trasladaron para la prisión ya como tal, la prisión, sin darnos a nosotros derecho de verlos, ni hablar con ellos, ni de saber cómo están. Nosotros solamente lo único que tenemos es la palabra de los que nos han atendido, que sí, que están bien, que sí, que no tienen problemas, pero físicamente así, poder conversar y poder verlos, no, eso no se nos ha permitido.
Sí. ¿Y cuál van a ser las cosas legales que ustedes pueden hacer? ¿Pueden tener algún abogado para que defienda a sus esposos? Y háblame también de la situación con los niños. Sé que están las dos ahí junticas con los niños. He visto fotos de sus hijos, he visto fotos de ustedes. Así que háblame cómo se sienten ustedes también.
Bueno, nosotros...
Sí, no te escucho bien. ¿Adelis, o es Claudia?
Adelis,
dime, tienes que moverte. ¿Adelis? No te escucho.
Ah, es que la conexión acá es un poco mala. Y a veces...
Sí, yo sé. Te estaba preguntando si pueden hacer algo legal para defender a sus esposos, si han visto algún abogado, si pueden ver algún abogado, y que me hables de la situación de ustedes con los niños ahí en la casa.
Mire, le estaba diciendo que sí, ya ayer pudimos nombrarles un abogado. Ayer abrieron los bufetes y abrieron los tribunales y esas cosas. Hubo una abogada que nos redactó un habeas corpus para que nosotros lo presentáramos. Ayer pudimos llevarlo ahí al tribunal y presentar el habeas corpus. Ella, la jueza que nos atendió, nos explicó que esto iba a acelerar el proceso un poco más. Y también nos dijeron en la PNR que... porque fuimos otra vez a buscar el número de expediente, ya cuando los trasladaron para el combinado, tuvimos que ir allí a buscar el número de expediente, y entonces nos dijeron que lo acusan de desorden público y que los fiscales piden prisión provisional, pero bueno, con un abogado se puede hacer un cambio de medida. Ya un pastor que nos está ayudando, porque nosotros no sabemos nada de estas cosas y es la primera vez en que nos encontramos en esta situación. Hay un pastor que nos está ayudando muchísimo, el pastor Daniel Pérez, y entonces él contactó con los abogados y es quien está llevando todo ese proceso. Gracias a Dios, los abogados ya van a poderlos ayudar en este sentido y tratar de buscar un cambio de medida para que puedan salir de la prisión y venir para acá con nosotras. Respecto a los niños, bueno, ha sido bastante difícil los primeros días, como estaba Claudia sola allá y yo sola acá, es decir, ella estaba sola en su alquiler y yo estaba sola aquí en la casa. Mi niño se tiraba a llorar por los rincones,
se ponía deprimido. El niño de Claudia tenía pesadillas y sentía el timbre de la puerta y salía corriendo y decía, ahí viene mi papá, ahí viene mi papá. Ahora los niños están un poco juntos. El niño de Claudia tiene 6 años, el mío tiene 8. Y como estamos acá todas juntas, porque, Claudia seguro después conversa de eso, la sacaron de la renta, y estamos acá viviendo juntas. Los niños ahora se entretienen un poquito más porque están el uno con el otro, juegan, y entonces se pasan el día un poco más entretenidos. La noche es la que es un poco más difícil para nosotras, como tanto como para nosotras como para los niños, porque ya, sabes, el descanso. Y entonces ya ellos piensan un poquito más. Jonathan anoche, antes de acostarse, me dijo, mamá, yo quiero hacer una oración por mi papá. Y se sentó en la cama ahí y me dijo, ven, ora conmigo. Y comenzó a orar por su papá. Nosotras sabemos lo que ellos están sintiendo, ¿no? Porque nosotros también lo sentimos y estamos todas, estamos las dos muy tristes. Y bueno, todos en general muy tristes de todo esto.
Qué bueno que se están acompañando. Claudia, háblame de esto, de que te han sacado del alquiler.
Bueno, sí, después de las investigaciones del DTI, tú sabes que hacen por los barrios, sí, y todo eso para las comprobaciones de los detenidos, yo creo que el único punto flaco que pudieron sacar de mi esposo es que, bueno, que somos rentados, que no tenemos casa propia aquí en Matanzas. Y entonces, yo me imagino que debido a la sabe la represión, sí, y todas esas cosas, porque eso no me lo informó a mí ningún el casero ni nada. Simplemente él me dijo, mira, me vas a desgraciar la vida. Aquí vinieron, yo me enteré de todas las cosas. No me pagues rentas ni nada. Por favor, trata de buscar un lugar donde puedas ir. Y entonces tuve que salir, ¿ves? Tuve que salir. Eso fue el sábado y el domingo ya tuve que salir de la renta.
O sea, que el casero te dijo que no le desgraciaras la vida, sí, como no, si le tú le estuvieras desgraciando la vida a esa persona. Ese casero no sabe que ya la vida de él la tiene desgraciada.
Bueno.
Terrible, Claudia, lo que nos cuenta.
No, eso fue.
Qué pena.
Yo lloré muchísimo porque imagínate, claro, la situación en la que yo me encuentro, sin mi esposo, sin...
¿ves? Yo sé.
Y entonces, hacerle ese cambio a mi niño es un niño que ha tenido problemas de adaptación por nuestra situación también como pastores, que hemos tenido que tener muchos cambios de ciudad y esas cosas.
Yo sé.
Y eso a mi niño le ha afectado psicológicamente en el habla. Estaba tratándose en el centro de neurodesarrollo y todas estas cosas como un posible Asperger. Él no puede tener ese tipo de cambios. Claro. Era una cosa que yo tenía mucho, ¿eh?
Sí. Claudia y Adelis, vamos a seguir el caso de los pastores de cerca, de los pastores Yarián Sierra y Jeremy Blanco Ramírez. Qué bueno que ustedes, les repito, que están junticas ahí, que se están acompañando y que se están apoyando. Aquí nos tienen para todo lo que quieran contar, para todo lo que nos quieran decir acerca de este caso. Así que después, más adelante, las vamos a volver a llamar para ver cómo va el caso de sus esposos.
Ay, Isabel, muchas gracias.
Cuídense mucho, cuiden a esos niños.
Gracias por compartir con nosotros esas historias tan tristes sobre los esposos y sobre ese crimen que está cometiendo el régimen contra esos niños, porque es un atropello contra los mayores y es un crimen contra los menores de edad.
Un abrazo, cuídense.
Buenas a ustedes.
Un abrazo. Bueno, estuvimos hablando con estas dos esposas, Claudia Salazar y Adelis Rodríguez. Cada una es la esposa de los pastores Yarián Sierra y Jeremy Blanco Ramírez. Y si pudieron escuchar, están detallando todo lo que ha pasado con estos pastores, la injusticia que se está cometiendo y cómo sus hijos están sufriendo la ausencia de sus papás. Así que muy triste lo que nos contaron Claudia y Adelis. Son las esposas de los pastores Yarián Sierra y Jeremy Blanco Ramírez, que están en Matanzas.
Ahora, Exilda, si eso fuera un caso único, pero el miedo es esta historia, ¿cuántas veces está multiplicada?
Se ha repetido. ¿Y cuántas historias como esta vamos a tener que estar escuchando durante todos estos días? Porque esto salió a la luz hace poco. Anoche me llamaron y me contaron de este caso y dije, tenemos que llamar a estas personas porque están desesperadas y están abandonadas a su suerte también, con niños.
Thank you. 8:27 minutos de la mañana, tiempo de noticias del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Alfredo, un weather dramático. Bueno, el centro de altas presiones de las aguas del Atlántico de 1026 milibares se ha retirado ligeramente hacia el este, alejándose de Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida, donde aún persisten condiciones del tiempo muy estables y que se extienden además sobre las aguas del Golfo. Pero la retirada del anticiclón hacia las aguas del Atlántico ha provocado que los vientos sobre Cuba y el sur de la Florida hayan girado al sudeste y al suroeste respectivamente por hallarse en la periferia del anticiclón, y en consecuencia esta tarde tendremos un incremento en el registro de las temperaturas. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados con una muy ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde cálidas, entre los 32 y los 35, los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com. O llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana, está escuchando Radio Martí, tempranito y de mañana.
Aquí seguimos hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Aquí estamos impactados todavía con estos testimonios de Claudia Salazar y de Adelis Rodríguez desde Matanzas, donde nos han contado todo lo que está sucediendo con sus esposos, los pastores Yarián Sierra y Jeremy Blanco Ramírez. Y lo que nos ha impactado muchísimo es esta historia que nos contó también Claudia, de cómo el casero, este señor que la estaba alquilando con un niño, le ha dicho que se vaya para que no le desgracie la vida. Qué fuerte.
8:31 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, continúa imparable el avance del coronavirus en Cuba. Tomás Cardoso amplía la información.
Cuba rompió el récord de casos de contagios diarios y de fallecidos por COVID-19, mientras que la situación se deteriora aún más para enfrentar la pandemia. Alertan cubanos desde la isla. Desde Carlos Rojas de Matanzas, Ania Zamora y su familia están aislados en su casa con COVID-19 y nos cuenta.
Aquí en mi casa somos 5 los enfermos, no tenemos medicamentos. No podemos salir ni de la casa y aquí nadie ha venido a
pregunta si estamos vivos o muertos. ¿Qué alimentación vamos a tener? Nos vamos a morir como moscas.
El activista Guillermo del Sol comenta la precaria situación que enfrentan en Santa Clara con el rebrote, desabastecidos y sin medicinas.
La situación del COVID aquí es grave. La zona de Virginia Norte completa está en cuarentena. Entre 15 y 18 mil personas cerradas con cintas amarillas y con guardia permanente. Ha habido varios fallecidos.
Henry Coto Guzmán informa desde Guantánamo la situación de dos activistas de derechos humanos que fueron detenidos durante las protestas del pasado día 11 y adquirieron en el centro penitenciario el COVID-19.
Está el caso de Bartolo Cantillo Romero, de Celina Osorio Claro, que están ingresados en la Facultad de Ciencias Médicas y están cogiendo COVID en esos lugares que no tienen ningún tipo de condición higiénica.
En Holguín hay un faltante importante de pruebas PCR y hay mucha presencia policial en las calles sin cumplir el protocolo, señala el activista Ramón Zamora.
En el Parque Martí, Parque Calixto García, Parque San José, sin cumplir ningún tipo de medida de distanciamiento.
Ovidio Martín Castellano, quien se recupera junto a su familia del COVID-19, comenta sobre la situación de la pandemia en Santiago de Cuba.
En Santiago, especialmente, la situación es bastante engorrosa, el contagio es terrible.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, considera que es irresponsable por parte del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel convocar a los mítines en la calle.
Personas sin asobuco y estamos en un tamborín.
Y desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluye que el desabastecimiento es total y las colas son diarias.
Cuba realmente es un total caos en estos momentos en temas de escasez y en temas de pandemia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la joven Shakira Lai Aguilar, de 20 años de edad, fue liberada el domingo tras pasar una semana detenida por manifestarse el 11 de julio en el municipio Plaza, en La Habana. Suyin Aguilar, la madre de Shakira, dijo a Radio Martí que tanto su hija como otros jóvenes ya liberados fueron citados por las autoridades para presentarse hoy martes junto a sus padres en el centro de detención conocido como el Vivac en La Habana.
Ya pasaron una semana, exacto, de domingo a domingo, de Zapata al Viva, que iban a tener un seguimiento bajo una investigación. Hay una reunión con ellos porque son menores de edad. Dijeron que había que ir los padres a ellos, sí, para el mismo lugar, al Viva. Eso es un lugar de detención, no dijeron, nada más que se tenían que presentar los padres.
Y el régimen continúa su cacería de brujas contra los participantes en las protestas del 11 de julio, una semana después de que ocurrieran. Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado detuvieron el domingo en Placetas, en Villa Clara, a Demis Valdés Arduí, miembro del movimiento cubano Reflexión. Valdés Arduí fue arrestado cuando se encontraba en el hospital de la localidad para que le realizaran un test de COVID-19 a su pequeño hijo. Así lo denunció su esposa, Yanela Sánchez Manso.
Estaban en el hospital del niño, le quitaron al niño, lo detuvieron y la de menores me trajo el niño para acá. Lo detuvieron por la manifestación esa pacífica que hubo, él salió igual para la calle, igual que por el pueblo, todo el mundo salió, todos salimos, yo también salí. Yo fui a llevarle la ropa, me dijeron que él estaba detenido con resacado, alteración de orden público y propagación de virus. Y lo mandaron para instrucción penal en Caiparí. Hasta el día del juicio me dijo el delegado.
Y a partir de las 10 de la mañana de hoy se abordará en el Congreso de los Estados Unidos las históricas manifestaciones en Cuba y la represión del régimen a la libertad de expresión. La audiencia tendrá lugar en el Subcomité para el Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los principales invitados son la activista de Cuba Decide, Rosa María Payá, y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Payá dio a conocer que dará testimonio como testigo de los acontecimientos actuales en Cuba y propondrá pasos concretos sobre las maneras en que Estados Unidos puede ayudar al pueblo cubano en su demanda por la libertad. Vivanco indicó en un texto sobre su prevista declaración que denunciará los actos represivos desatados por el régimen comunista contra el pueblo cubano y recomendará a los Estados Unidos aliviar las sanciones económicas impuestas al gobierno cubano. En otra información, Haití tendrá un nuevo gobierno hoy martes, encabezado por Ariel Henry como el primer ministro, a quien el presidente Jovenel Moïse había nombrado antes de ser asesinado. O el informe lo tiene la agencia AFP.
Henry había sido nombrado por el presidente Jovenel Moïse poco antes de ser asesinado el 7 de julio. El primer ministro interino, Claude Joseph, ocupará de nuevo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el nuevo gobierno, que carecerá de presidente. y tendrá la tarea de organizar nuevas elecciones lo antes posible. En las horas siguientes al magnicidio, Joseph declaró el estado de sitio y dijo que estaba a cargo, provocando una lucha por el poder en la nación caribeña. Moïse gobernaba Haití por decreto, después de que las elecciones legislativas de 2018 se postergaran por disputas, por lo que el país aún carece de un legislativo en funciones.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:37 minutos de la mañana. Le vamos a poner ahora una grabación antiquísima, antiquísima. Ustedes probablemente no reconozcan la voz, o sí, si no la reconocen, yo le voy a decir quién es. Al principio empieza a hablar en inglés, ¿no es así, Viñoli? Le preguntan a este señor vestido de uniforme verde olivo, con una barba, una gorra y un tabaco que fuma en las manos, le preguntan cuál es su ideología política. Vamos a escuchar.
There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy.
Nuestra ideología es una ideología que no tiene nada que ver con el socialismo. Nuestra filosofía política es una democracia representativa y de justicia social.
There is not communism or Marxism in our ideas.
Nuestras ideas no se rigen por el comunismo o el marxismo.
Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunismo.
I am not communism.
Ahí está dicho por este señor comandante en jefe Fidel Castro, en inglés y en español, cuando decía y repetía y volvía a repetir y decía en inglés y en español que no era comunista, que la revolución no era marxista. Ahí lo tienen. Eso está en video, eso está en sonido, eso está él delante de las cámaras diciéndolo en la Sierra Maestra, lo dijo aquí en Estados Unidos también, lo dijo y lo repitió mil veces hasta que se lo creyeron. Muchos se lo creyeron.
I am not communism. I am not agree with communism. My acts prove for the press in Cuba. Sí.
Ajá, ahí está, aboga también por una libertad, por una prensa libre en Cuba.
Con libertad de expresión también, mucho abogo y nada de esto pasó. Tú sabes, en estos días hemos estado hablando, por ahí está para la historia, hemos estado hablando de esos temas que se hicieron hace mucho tiempo. Y yo creo que a raíz de estas palabras que acabamos de escuchar, solo queda escuchar también Memorándum para un tirano, Willy Chirino.
La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Ese tema he escuchado tantas veces. Un fragmento, porque vamos a cerrar con esto tempranito y de mañana. Jaco, durante todos estos días hemos estado hablando de estos artistas internacionales de renombre que se han sumado pues al reclamo de los cubanos. No podía dejar fuera a Alejandro Sanz. Ustedes saben, mi amor con Alejandro Sanz es incondicional y ahora lo quiero muchísimo más. Lo adoro. Pero lo quiero muchísimo porque él es uno de estos numerosos artistas que se han sumado al reclamo SOS Cuba en solidaridad con el pueblo cubano en los últimos días. El famoso cantante español y pareja de la artista cubana Rachel Valdés, él compartió una imagen en sus stories de Instagram y de Facebook y de Twitter, dando su apoyo a Cuba, donde puso una foto de niños sosteniendo la bandera de Cuba con el mar de fondo en todas sus redes sociales. Junto a esa instantánea, él volvió a poner la etiqueta que ha inundado las redes sociales desde hace días y escribió: Cuba en el alma, una frase que forma parte de esta canción que yo sé que muchos no han escuchado. Te canto un son en el que rinde homenaje a Cádiz, Miami y La Habana.
Y otra parte allí que se me quedó, mi mitad gaditana, pero que las personas son las que valen. El corazón se me parte, mira esta canción, te la canto al aire para que tú me la bailes. Cuba en el alma y Miami en el corazón, soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz, te canto un son, pero que mira que Cuba en el alma y Miami en el corazón, soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz, te canto un son.
Sí, Alejandro Sanz se suma a estos artistas que están apoyando SOS Cuba. Cuba en el alma, Miami en el corazón. Soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz, te canto un son. Así dice el tema.
Un alfiler quedó en el pelo de España, pero es que yo en Miami tengo una barca. El corazón se me parte, pero en Cádiz baila la gaditana arte. El corazón se me parte, Cuba en el alma y Miami en el corazón. Soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz, te canto un son, pero que mira que Cuba en el alma y Miami en el corazón. Soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz, te canto un son.
Pero Ricky Martin, sí, me ibas a decir
pues,
algo.
Pues muy bien, por muy bien por tu novio.
Sí, sí. Yo lo quiero muchísimo por estos días, muchísimo más. El famoso cantante de pop latino Ricky Martin también ha compartido en sus redes sociales información sobre lo que está pasando en Cuba. Y me llama mucho la atención lo que escribe Ricky Martin. Él dice: no critiquen a los cubanos intentando decir que conocen su historia mejor que ellos. Es ofensivo y un intento de restarle importancia al trauma generacional y a las voces de los cubanos que han sufrido inmensamente a manos de una dictadura. Él aclaró: la lucha de los cubanos no es un peón político. Lo que sucede en Cuba es una crisis humanitaria y no una postura política. Eso dijo Ricky Martin.
Esposa mía, me amarás, aunque tenga que sudarte, me amarás, aunque tenga que domarte, me amarás, llegará ese día.
Fíjate, Jaco, Ricky Martin escribió en sus redes sociales: ¿quieres saber cómo ser un aliado del pueblo cubano? Y ahí enumeró cada dato importante para darlo a conocer al público. Explicó que después de 62 años los cubanos salieron a las calles con el único objetivo, y lo puso bien claro, de obtener la libertad de un gobierno que los ha estado oprimiendo durante décadas. Dijo: no están protestando por falta de vacunas o el embargo, como informan algunas fuentes. Me he quedado abismada con la claridad de Ricky Martin. El puertorriqueño invitó a cualquier persona que quiera ser aliado del pueblo cubano a compartir sus historias, sus experiencias y problemas de Cuba, con el fin de seguir educando a esas personas que quizás no tengan conocimiento sobre el tema. Esto lo digo yo, esas personas que son confundidas también. Declaraciones de Ricky Martin, qué objetivas y qué claras. Les está pidiendo a esos confundidos que dejen al pueblo cubano explicar por qué estamos cansados de 62 años.
Exilda, definitivamente la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos está quebrada, porque también le tiene que pagar a Ricky Martin y a Alejandro Sanz para que digan esas cosas, porque si ellos dicen esas cosas también son mercenarios y también están en la nómina de la CIA.
Y están confundidos, son artistas muy confundidos con la situación de Cuba.
¿Tú cuánto le pagarán?
Pero nada, es de aplaudir todo el apoyo que han puesto estos artistas y personalidades por el mundo para que la gente acabe de entender entender.
Fíjate si la CIA no tiene dinero. Varios actores cubanos que hicieron fama en las telenovelas como William Levy, Francisco Gatorno o la actriz Lidia Brito también sumaron sus voces al reclamo de libertad de los cubanos en las calles de la isla. Lidia Brito y otras celebridades originarias de este país que radican en México han decidido alzar la voz. También Alberto Guerra, Daniela Romo, Isabela Castillo, Lili Estefan y Francisco Gatorno, entre muchos otros, hicieron uso de sus historias de Instagram para denunciar las carencias de la isla. William Levy, este famoso actor cubano, fue más directo y dejó en sus redes una declaración de principios que voy a leer ahora. Lo que hace que las protestas en Cuba sean tan diferentes a las demás. Su libertad fue robada hace más de 60 años. Durante décadas los cubanos no pudieron exigir justicia porque no tenían voz. No tienen derecho a hablar, a reunirse, a organizarse y a ser escuchados. Esta libertad es algo que muchos en el mundo libre dan por sentado, dijo William Levy. Hoy veo a miles en las calles de La Habana declarando no tenemos miedo y me siento honrado por su valentía. Cuando era niño en Cuba, vi cómo los miembros de mi familia eran encarcelados por menos y todos conocemos las historias de cubanos que fueron torturados y ejecutados por atreverse a hablar en contra de los que estaban en el poder. Sé de primera mano lo mucho que está en juego, añadió William Levy. Así que, bien por William Levy, bien por Francisco Gatorno, por Lidia Brito, por Alberto Guerra, Daniela Romo, Isabela Castillo, Lili Estefan, por todos ellos, bien por todos ellos.
Y la lista sigue aumentando, porque sí, todos los días tú vienes y abres una página y estás viendo apoyo a Cuba, queremos que Cuba sea libre, están utilizando mucho las etiquetas SOS Cuba, y eso dice mucho de personas con vergüenza. Miguel, el de Georgia, dice, él está muy inspirado últimamente, dice, a Díaz-Canel que me dé una llamadita, 1-800, se acabó. Miguel está súper inspirado por estos días. Qué bueno.
¿Cómo fue que dijo, ¿cómo fue que dijo ayer? A todos los días le llega su tempranito.
A todos los días le llega su tempranito. Gracias, Miguel, por estar ahí y por escribirnos siempre.
8:49 minutos, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Anoche y esta madrugada, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston derrotaron a los Indios de Cleveland 4-3 gracias a los dos cubanos que tienen los Astros. Yulieski Gurriel con un hit en 3 turnos al bate y una carrera impulsada. En este momento Gurriel tiene 57 impulsadas y su compatriota Jordan Álvarez impulsó 2, suma 58, incluyendo su jonrón número 17 de la temporada. Gurriel batea 312 y Álvarez 287, y gracias a ellos dos y el veterano Zach Greinke, que lanzó un juego fenomenal, ganando su 9º de la temporada contra 3 derrotas, los Astros de Houston vencieron a los Indios de Cleveland ajustadamente 4-3. Mientras tanto, los Tigres del Detroit otra vez derrotaron a los Texas Rangers. Yo no sé lo que está pasando con el equipo de Texas, pero los Tigres últimamente han jugado excepcionalmente bien contra ellos, y es uno de los resultados finales que tenemos hoy. Badu, el center fielder, 4 carreras impulsadas, 3 anotadas con 2 imparables. No fue el único héroe ofensivo de la jornada. El venezolano Miguel Cabrera, con 5 carreras impulsadas, la botó Badu, su 7º de la temporada. Cabrera con su 7º doblete. Todo el mundo contribuyendo para los Tigres del Detroit en esta victoria. Muy, pero muy fácilmente sobre los Texas Rangers. A propósito, para el equipo tejano, el cubano Adolis García, center fielder, un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 262. Continuamos con los partidos de anoche. Los Medias Rojas de Boston aplastaron a los Azulejos de Toronto 13-4. Y el héroe indiscutible de la jornada, Julito Martínez, de 4-4 con 2 carreras anotadas, un doblete, un boleto, está bateando 305 con promedio en base por encima de los 400. Los Medias Rojas también recibieron respaldo del boricua cubano Kiki Hernández, con 3 impulsadas, 3 hits y 3 anotadas en este partido. Por los Medias Rojas la votó Duran, la votó Renfro también. Kiki Hernández conectó 2 jonrones, suma 13 en lo que va la temporada. Fue un carnaval ofensivo para los Medias Rojas. Por los Azulejos de Toronto en este partido, el cubano Lourdes Gurriel Jr. con 2 imparables en 4 turnos al bate, una carrera anotada, batea 267, mientras que Vladimir Guerrero Jr. se fue en blanco, muy raro que él se vaya en blanco, sí negoció un boleto y anotó una carrera, su promedio es 328. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Cachorritos de Chicago 8 carreras por 3. En este juego, Carlson, el right fielder, con 4 carreras impulsadas y 2 imparables, fue el héroe de la jornada, primer bate de los Cardenales. Mientras que los otros que se destacaron, Paul Goldschmidt con su jonrón número 16 de la temporada, 2 impulsadas, está bateando 273. Por los Cachorros de Chicago, en esta batalla entre los 2 eternos rivales divisionales, nadie tuvo más de una carrera impulsada y Rizzo con 2 imparables y una carrera anotada en este partido. Los Orioles de Baltimore, tenemos que ir obligadamente porque los Orioles de Baltimore, aquí tengo el partido, derrotaron a los Tampa Bay Rays 6 carreras por 1. Por Tampa Bay hubo 2 cubanos, Yandy Díaz, oficialmente de 2-0, dejó 3 hombres en base, se ponchó una vez, batea 252, y Randy Arozarena, el right fielder, con 2 hits en 4 turnos al bate, una carrera impulsada, su promedio es 248. Me está diciendo Richie Pérez López, que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí, Tempranito y de mañana.
Nos escribe el cubano de Finlandia. Esta gente que está escribiendo tienen la chispa.
¿Qué
ahí
dice el cubano de Finlandia?
Dice, ahora los cubanos solamente van a poder oír Radio Reloj de tantos cantantes que la dictadura va a censurar. Es verdad, no sé quiénes van a poner en la radio, señores, ni en la televisión.
Van a poner a Israel Rojas y después a Rojas y después a Israel y después a Rojas.
Nadie.
Y después a Israel.
Y más nadie. Es que ha sido una avalancha de artistas y cantantes que están diciendo vamos a ponernos al lado de Cuba, vamos a utilizar la etiqueta que a ellos les duele muchísimo cuando ven algo con SOS Cuba, porque dicen que no necesitan ayuda humanitaria y que no necesitan nada. Así que tantos cantantes famosos que se han puesto del lado correcto de la historia, como me gusta decir a mí esto, porque es bueno ponerse del lado que tienes que ponerte en este mundo, en esta vida.
Y sobre todo, y sigan creyendo que la silla le paga Alejandro Sánchez y a Ricky Martin.
Así mismo, nos sí, vamos, señora. Por supuesto, con este tema que escucharon un fragmento, Memorándum para un tirano, Willy Chirino, lo compuso Marisela Verena. Los queremos un montón, estamos con ustedes.
Sí, señor.
Eso es Cuba.
Y llámenos y den las denuncias a través de Tempranito y de mañana. Aquí estamos para ustedes.
La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica, según cómo sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento. Ya la doctrina asesina no nos puede detener, pues no hay nada que perder si la esperanza está en ruina. Los césares desestiman la fuerza de un pueblo fiero. Nuestro aliado justiciero es el sable del decoro, que embistiendo muere el toro, más digno que en matadero. Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad.
libertà. Cuba clama y reclama libertad.
Estamos harto cansados del terror que se respira. Cuánto estira la mentira y el verso malversado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo. Pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo. Así queden advertidos los traidores del país. No doblamos la cerviz, ni dóciles ni dormidos. No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor. Ni sacrificios ni horror del balsero que prefiere echarse al mar y se muere, muere libre y con honor.
Libertad,
canta conmigo,
libertad,
para el pueblo de Cuba,
allá de injusticia y maldad,
para mi tierra.
Libertad, Cuba clama y reclama libertad.
Basta ya de la censura, del silencio y la mordaza. La patria salió a la casa de dignidad y cordura. Abajo la dictadura, no más despotismo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.